José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo. Mercado de fichajes. Atención porque se calienta el mercado de fichajes. Estamos en un tramo muy importante de la pretemporada y se empieza a hablar de nombres muy concretos. Hoy es noticia, este viene siendo noticia durante el último mes, Courtois y el Real Madrid, pero atentos a dos porterías de la Liga Española que se tambalean después de algunas informaciones durante el día. La del Atlético de Madrid con Oblak y la del Atleti de Bilbao con Kepa. Empiezan a sonar muy fuerte estos dos nombres como sustitutos de Courtois si finalmente deja el Chelsea. Es noticia, Kalinic y el Atlético de Madrid, Gameiro y el Valencia, Samu Castillejo y el Sevilla. Todas estas operaciones parece que empiezan a calentarse y en breve tenemos una solución final sobre si fichan o no con estos equipos, pero el hombre del día vuelve a ser Arturo Vidal, presentado por el FC Barcelona.
Tratar, como dije antes, ganar todo con el Barcelona y ojalá sean tres Champions en estos tres años, pero vamos a trabajar fuerte, a prepararnos de la mejor forma y a darle mucha alegría a toda la gente del Barcelona.
¿Tú te consideras antimadridista?
No, no. Yo soy rival de todos los equipos que juegan en contra de Barcelona de aquí en adelante. Pero no tengo un equipo que sea rival directamente por cualquier cosa, sino que el equipo que le toca enfrentar a mi equipo, que ahora es Barcelona, va a ser mi rival siempre.
Y para que todo no sea fútbol en el inicio, hay un hombre, un reactor. Bueno, no es un hombre, no es un reactor. Es Ángel García en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas, a la espera de recibir a la campeonísima Carolina Marín, a la mujer del momento, a la tres veces campeona del mundo de bádminton. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Mira, tengo delante en esta Terminal 2 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas las pantallas de todas las llegadas. Veo 1, 2, 3, 4, por lo menos 10, 12 vuelos que vienen retrasados. Bueno, pues el de nuestra campeona no. El que viene de Frankfurt es el EH1120. Llega en hora, así que nada, en apenas 5 o 10 minutitos aterrizará en España nada menos que la campeona olímpica, la cuádruple campeona de Europa y desde ayer la triple campeona del mundo, algo que no había hecho nadie jamás en toda la historia del bádminton mundial. Está a punto de tomar tierra nuestra campeona, Carolina Marín Martín, y por supuesto estaremos aquí con ella en el partido.
Está el micrófono azul de Ángel García. Te voy a decir que Ángel García, esto hay que decirlo porque hay que ponderarlo, que queda muy bonita esa palabra. Ángel García está de vacaciones o disfrutando de su paternidad, de su reciente paternidad. Así que un saludo para su vástago, para Hugo. Pero le gusta tanto recibir a Carolina Marín y no romper esto que viene siendo habitual, que cuando es campeona del mundo, ahí está él para contarlo.
Hay que respetar las tradiciones y
que se y ha ido a recibir a Carolina Marín. Así que le pido a los oyentes.
Por cierto,
que
me llega el mensaje de Aena, para que tú lo sepas, Corro, sí. Me llega el mensaje de Aena. He estado aproximándose. Así que se aproxima la campeona mundial de bádminton a Madrid. Vale.
Bueno, tienes, por supuesto, abierto el micrófono para cuando llegue. O cuando esté cerca de estar en el micrófono de Ángel García, contarle a los oyentes que ha llegado aquí, que está la tres veces campeona del mundo, triple campeona del mundo, Carolina Marín. Hasta ahora, Ángel.
Un abrazo.
Bueno, pues venga, vamos a que nos cuenten cómo está el patio, cómo está el mercado de fichajes. Hoy es lunes de agosto, por la noche, suena en la radio Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Es fichaje del día y nos da una enorme alegría comunicarlo. El Villarreal ha hecho oficial que Santi Cazorla va a jugar en el Villarreal la próxima temporada. Así que felicidades al Villarreal y a Santi Cazorla, que va a poder volver a jugar al fútbol en España y en uno de los equipos que más quiere. Santi Cazorla está listo para volver a jugar en la Liga Española. El Levante ha fichado a un nigeriano, Moses Simón, delantero del Gante, que va a jugar en el Levante la próxima temporada. Y es noticia en el Español, se marcha Aarón Martín, deja el Español y se va a Alemania, al Mainz o al Maguncia, como dice Pedro Martín. Bueno, entramos en la semana decisiva de Thibaut Courtois, el portero del Chelsea, porque el jueves se cierra el mercado de fichajes en la Premier. No quiere decir que Courtois tenga que salir por obligación ese día, pero sí que se cierra el mercado de llegadas en la Premier. Es decir, que si el Chelsea no fichara un portero, Courtois con toda seguridad se quedaría en el Chelsea. A lo mejor se cierra el mercado, Courtois sigue unos días en el Chelsea y luego ficha por el Real Madrid. Pero lo que está claro es que si no ficha un portero el Chelsea, Courtois no se va a ir del equipo londinense. Este es Sarri, su entrenador. Recordamos las últimas palabras sobre Thibaut Courtois.
No tengo ninguna reacción
sobre el agente.
No
estoy interesado en el agente.
Si Courtois mañana
me dice lo mismo,
hablaré
con el club.
Of course.
Claro, porque yo solo quiero jugadores con un nivel muy alto de motivación. No tengo nada que decir a la gente.
Vámonos a Inglaterra, corresponsal en la Premier de la cadena COPE del partidazo, Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Cuéntanos lo último que sabes sobre Thibaut Courtois. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está cociendo en el Chelsea?
Bueno, pues que la gran noticia del día ha sido que Courtois estaba citado a las 5 de la tarde para volver a los entrenamientos. Estaba previsto que mantuviera una conversación con Maurizio Sarri, como decía el técnico italiano ayer, pero no ha aparecido por la ciudad deportiva del Chelsea. No está en Londres, tampoco está en Tenerife, como decían algunos, por una foto que ha circulado esta tarde por redes sociales. Ahora mismo sigue en Bélgica, así que evidentemente lo que está haciendo Courtois es echarle un pulso a su equipo. Ha dejado claro en más de una ocasión su intención de abandonar Londres para regresar a España. De hecho, si recordáis, el año pasado en alguna zona mixta en la que pudimos hablar con él, ya se le notaba con ganas de irse al Real Madrid, así que parece que su salida podría ser inminente, aunque claro, Corro, para que eso ocurra, lo decías ahora, el Chelsea se tiene que asegurar un relevo, y el problema es que solo tendría 3 días hábiles, porque el mercado en Inglaterra cierra este jueves, y sobre la mesa esta tarde hoy han habido varios nombres. El que más ha sonado en las últimas horas ha sido el de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. El Chelsea evidentemente tiene el dinero para pagar esos 100 millones de euros de la cláusula de rescisión, como decía Enrique Ortego en Mundo Deportivo, y aquí los medios ingleses van un poquito en esa línea, dicen que efectivamente podrían ejecutar esa operación. Ha salido también el nombre de Kepa, el portero del Atlético, que recordemos que tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Y por último también se habla de Pickford, el portero inglés del Everton, aunque parece que el Chelsea no estaría dispuesto a pagar 65 millones por él.
O sea, Pickford, que fue el portero de la selección inglesa, cuesta 65 millones de euros.
Eso es, 65 millones de euros, pero el Chelsea prefiere a Oblak, o incluso también se ha hablado, en las últimas horas se ha oído el nombre de Sergio Rico, el portero del Sevilla, aunque yo dudo mucho que el Chelsea vaya a por Sergio Rico, la verdad.
Dani, mandete ahí a la escucha porque tengo una comunicación con Nueva York, allí está Melchor Ruiz en el seguimiento del Real Madrid. Hola Melchor, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo último que se sabe de Courtois en la expedición del Real Madrid, ahí está Florentino Pérez, por supuesto. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Si hay algo nuevo o mantenemos las informaciones de los últimos días?
Se mantienen las informaciones, se mantiene la expectativa de lo que acontece con el Chelsea, con esos movimientos, con esos nombres que también han llegado aquí a Nueva York, el de Oblak, el de Kepa, el del portero de la selección inglesa, pero a mí me han dicho que en el día de hoy desde luego no se iba a producir la operación, como algunos medios apuntaban que iba a ser inminente la salida de Courtois. Sí es cierto que se está acelerando, quedan 3 días, como tú apuntabas al inicio, para que se cierre el mercado en Inglaterra, y por tanto el Real Madrid está muy a la expectativa, está en el semáforo, como en los Fórmula 1, en los grandes premios, cuando están pendientes de que se ponga la luz verde para poder acometer, en este caso, la operación de Thibaut Courtois, pero que ya venimos contando en COPE, que son optimistas porque no creen que el Chelsea deje escapar esa oportunidad de ingresar un dinero que estaría en torno a los 35 millones de euros, porque la próxima temporada, en el caso de que no se hiciese esta, saldría gratis. Entonces yo creo que lo que están diciendo el Real Madrid es que van a apurar hasta el último momento, y cuando consigan ese portero de garantías para sustituir a Courtois, pues darán vía libre a la operación del Real Madrid.
Como digo, esta operación hace tambalear 2 porterías del fútbol español. Los nombres propios que están sonando con más fuerza, al margen de ese de Sergio Rico y de Pickford, el portero del Everton que ha dicho Dani Gil, son el de Kepa del Atleti de Bilbao y el de Oblak, el del Atleti Atlético de Madrid. Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Otra vez con Kepa vueltas,
sí.
¿Eh?
Sí, la verdad es que en Bilbao se empieza a asumir que el guardameta vizcaíno puede volver a ser protagonista de otro culebrón, en este caso, y por fortuna diría yo, en versión reducida, por aquello del plazo hasta el jueves, y la postura de Atlético ante la posibilidad de que el Chelsea pague la cláusula de Kepa es la misma que mantuvo durante el mercado invernal: aguardar acontecimientos y confiar en poder convencer a su guardameta, llegado el caso, para que siga en Bilbao. Ya se sabe que el club rojiblanco no negocia por sus jugadores estratégicos y que siempre se remite al pago de su cláusula de rescisión. Recordar que Kepa renovó su contrato el 22 de enero tras ese largo culebrón hasta 2025 y que, como acabamos de comentar también, su cláusula es de 80 millones. Así pues podríamos definir a estas horas de la noche la situación en Bilbao como de calma.
¿Cuánto tiempo amplió su contrato Peña Kepa con el Atleti Bilbao?
Hasta 2025.
Hasta 2025.
Sí, hubiese acabado en junio pasado y lo amplió hasta 2025.
80 kilos. Atentos porque este nombre está sonando con mucha fuerza como el sustituto de Thibaut Courtois si deja el Chelsea. El otro nombre es el de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. David García de Lomana, en el seguimiento de la información del Atlético de Madrid. ¿Qué tal?
¿Cómo está, David? Hola, Corro. Buenas noches.
¿Dónde está Oblak?
Está en Brunico. En
Brunico,
los Alpes.
Con el Atlético de Madrid, concentrado en ese staff previo al final de pretemporada antes de disputar el partido que va a jugar contra el Inter en Madrid y, por supuesto, la Supercopa en Tallinn. ¿Qué puede recordarle a los oyentes de cómo está la situación de Oblak?
Vamos a ver, la última vez que se sentó con el Atleti a negociar su contrato fue en su segunda temporada, en 2016, y ahí se fijó que su cláusula de rescisión sería de 100 millones de euros y se le amplió el contrato hasta 2021. Este año ha habido varias declaraciones al respecto. En febrero, Enrique Cerezo dijo, por si no lo sabíais, a los periodistas, creo que Oblak está renovado. Un mes después contestó el portero, dijo que no había nada nuevo, pero que dentro de poco habría noticias. Y tras la final de la Europa League, Gil Marín, en los micrófonos del Partidazo, confirmó que intentarían aumentar su cláusula y que desde hacía tiempo tenía una oferta sobre la mesa, que suponemos que el esloveno no ha firmado.
O sea, 100 millones cuesta Oblak, 80 millones cuesta Kepa. Vuelvo a Inglaterra. Dani, es evidente que el Chelsea está en disposición de asumir cualquier cargo de este tipo, ¿no?
Sí, evidentemente tiene dinero. Abramovich está dispuesto a desembolsar esos 100 millones y el Chelsea lo que sí que declara en rebeldía a Courtois en estos momentos. Recordemos además que el portero belga ya hizo esto que está haciendo, ya lo hizo la última vez cuando jugaba en el Atlético de Madrid y quería irse en ese momento al Chelsea. Se declaró en rebeldía, no jugó un amistoso con la camiseta del Atlético de Madrid para forzar su salida hacia Stamford Bridge y ahora un poquito está repitiendo los mismos métodos.
¿Te consta que en el Chelsea den esa situación por cierta, Courtois en rebeldía?
Sí, porque el resto de internacionales que estaban citados para volver a los entrenamientos esta tarde lo han hecho, los internacionales que aún apuraban sus vacaciones, y el único que no ha vuelto como estaba previsto ha sido Thibaut Courtois.
Gracias, Gil. Mañana hablamos seguro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Últimas horas para este culebrón que sí ha sido uno de los nombres del verano de Thibaut Courtois. Y ahora tres nombres de croatas: Modric, Kovacic y Kalinic. En Nueva York, sobre Modric y sobre Kovacic, ¿qué noticias tenemos, Melchor?
Bueno, lo que podemos contar a estas horas es que el Real Madrid sigue pensando que no hay nada con lo de Luka Modric. No tiene noticia alguna del Inter, no tiene noticia alguna del jugador que quiera marcharse, a pesar de que Luka Modric ya está en la capital de España. No se ha puesto en contacto todavía a estas horas con el Real Madrid, digamos, de forma oficial. El día 8 tiene que volver a los entrenamientos y, como te comentaba el otro día, pues será seguramente el día 8 o el día 9 cuando se reúna, si es que hay que hablar de algo, con el Real Madrid. En el Real Madrid están tranquilos, siguen pensando que se va a quedar en el Real Madrid. Ese es el deseo de Julen Lopetegui, ese es el deseo del club, pero vamos a ver si el jugador viene con otras intenciones, con otras pretensiones. La cláusula está ahí, ya lo escuchamos al presidente, 750 millones de euros, y en esas estamos. En el Real Madrid están convencidos que el entorno de Luka Modric, el representante, es el que está moviendo todo esto y está haciendo que se hable tanto de ese tema y que podría incluso haber convencido a Luka Modric, pero no saben todavía a ciencia exacta nada absolutamente de la boca de Luka Modric.
Hay una información del día de hoy, perdona que ahora vamos con Kovacic, hay una información del día de hoy del diario AS que apunta que la oferta del Inter de Milán sobre Modric incluiría, después de 4 años en el Inter, un paso a un equipo, me imagino que ligado con el Inter de Milán, a China, a razón de 10 millones de euros cada temporada. O sea, 4 en el Inter más 2 en el conjunto chino, que serían 60 millones de euros. Y a esto añado que mañana es portada del diario El Mundo que el Real Madrid, según esta información del diario El Mundo, el Real Madrid estaría pensando seriamente denunciar ante la FIFA al Inter de Milán por la inclusión de un patrocinador chino en esta operación. Esto sobre Modric y ahora sobre Kovacic. Recuerden que fue Paco González hace ya bastante tiempo, creo que justo cuando terminó la temporada, comentó que Kovacic le comunicaba al club, o a través de su agente, le comunicaba al club que quería marcharse porque no jugaba como titular. Esto ha ido creciendo durante el tiempo. ¿Y en qué punto estamos con Kovacic, Melchor?
Bueno, pues lo que estamos contando en los últimos días, ya casi desde que arrancó la gira por Estados Unidos, venimos diciendo que Kovacic, ya estando de vacaciones, se puso en contacto con el club, que le dijo que quería marcharse. El Real Madrid, digamos, que le dio largas, le dijo, tranquilo, cuando vuelvas de vacaciones hablamos. Ya ha regresado de vacaciones, lleva varios entrenamientos, hoy ha vuelto a ejercitarse por la mañana con Varane, con Marcelo, con Casemiro, pero parece que sigue insistiendo, ayer te lo decía, que quiere marcharse. El Real Madrid, en principio, quiere que se quede, pero... bueno, si la voluntad del jugador es salir, pues el Real Madrid podría plantearse su salida, eso sí, con una oferta que fuese interesante en lo económico para el Real Madrid, no a cualquier precio y mucho menos a la baja. Así que el Real Madrid podría estar dispuesto a negociar, pero si hubiese una oferta, la que entienden económicamente interesante para el Real Madrid y que estuviese al nivel de la calidad del jugador.
Es noticia de la tarde de hoy de los compañeros del diario Marca, en marca.com, que informan que Kovacic no va a volver a entrenarse con el Real Madrid, que se va a declarar en rebeldía. De esto vamos a salir de dudas mañana cuando vuelva a los entrenamientos. Creo, y estaba escuchando de fondo a Di Francesco en la rueda de prensa de la Roma, que es el próximo rival del Real Madrid. Ahora volvemos a Nueva York y contamos más cosas del conjunto blanco, porque tenemos dos croatas, Modric y Kovacic. El tercer nombre es Kalinic, el jugador que pretende el Atlético de Madrid. Esta es la pregunta a Leonardo, sobre que es el director deportivo del Milán, el que fuera director deportivo también del Paris Saint-Germain y es jugador del Valencia, entre otros equipos, preguntado sobre Kalinic.
Kalinic all'Atletico Madrid, ci siamo?
Quasi, quasi.
Quasi, quasi. O sea, casi, casi. ¿Cómo está este asunto, Lomana? ¿Cómo está el asunto de Kalinic, el delantero que pretende el conjunto rojiblanco?
Pues está cerca de cerrarse, ya va para largo, pero parece que está dando sus últimos coletazos. Es el delantero que tiene el Cholo entre ceja y ceja. Han sonado otros nueve como Giroud o como Batshuayi, pero Kalinic es una apuesta personal del Cholo. Es un futbolista con carácter, como le gusta a Simeone, con experiencia. Tiene 30 años y con recorrido. Ha pasado por la Premier y por la Serie A. Y Andrea Berta, en uno de sus viajes a Milán, para cerrar el tema de Bersálico con el Inter, podría haber aprovechado para cerrar el tema Kalinic, que se está haciendo un poco largo, pero una vez que se aligera la delantera, tienen que salir Gameiro o Vieto, se cerrará el asunto Kalinic. El Atleti quiere cesión, el Milán quiere ingresar dinero, ya sea ahora o el verano que viene, con opción de compra obligatoria, pero parece que Kalinic tarde o temprano aterrizará en el Atlético de Madrid.
Bueno, cuando dice un director deportivo casi casi es que está a punto, si no es que está hecho ya. Kalinic a punto de ser jugador del Atlético de Madrid. Esto, como dice Lomana, provoca la salida de un jugador importante también del Atlético de Madrid, que es Kevin Gameiro. El que más le quiere es el Valencia. Yo creo que esto está casi también hecho. Vamos a preguntar en Valencia. Hola, Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Sí, parece que por fin se puede concretar en las próximas horas el Valencia. Confía además en que pueda ser mañana mismo el traspaso de Kevin Gameiro al Valencia desde el Atlético de Madrid. El 6 de julio los oyentes de COPE ya conocieron que el Valencia y el Atlético habían llegado a un acuerdo. Hacía ya algunas semanas incluso que el Valencia había alcanzado también acuerdo con el jugador. El club quería que Gameiro comenzara el 10 de julio en la pretemporada a las órdenes de Marcelino, pero ¿qué ocurrió? Que Simeone es Simeone, que manda en el Atlético más que nadie parece ser, y como está comprobado y tiró de protocolo, Simeone suele tener una actuación en los mercados de salida y entrada de jugadores, y es que hasta que, dicho al revés, ¿verdad?, antes de dejar salir, quiere que entren, ¿no?, y quería que el Atlético le garantizara al sustituto, por eso paralizó la salida de Gameiro, con el que no contaba, pero Simeone, insisto, quería tener antes al sustituto. Ya entonces se hablaba de Kalinic, lo acabáis de contar, Kalinic está al caer, así que en el efecto carambola, Gameiro llegará al Valencia, hoy el Valencia ya no se corta, desde esta mañana está en el off the record hablando de inminente la llegada de Gameiro, su salida de la concentración en Italia con la selección, con el conjunto colchonero, y su llegada, insisto, se habla de cuestión de horas. Cifras, en principio, ya hablamos el 6 de julio, serían tres temporadas hasta 2021, vamos a ver en qué se concreta. Ya entonces contábamos que el Atlético empezó pidiendo 25, el Valencia se ponía en los 15 y que al final, bueno, era cuestión de lógica quizá encontrarse en el medio, en los 20 millones. Ahora mismo se habla de un fijo de 16-17 millones más algunos variables, así que estaremos en torno, insisto, a esos 18-19 millones en la salida de Gameiro para que se convierta en el 9 de Marcelino.
Entendemos que casi se van a hacer oficiales las dos operaciones al mismo tiempo, Kalinic al Atlético de Madrid, Gameiro al Valencia. Hoy está muy cerca, vamos a ver si en las próximas horas son capaces los clubes de rematar estas operaciones. Gracias, Rafa, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas
y
noches.
Y ahora Sevilla, hay otro Vidal que se ha presentado en el día de hoy, es Aleix con el Sevilla.
Ha habido ofertas de extranjeros, de equipos donde hay mucho dinero, pero bueno, los que me conocen y los que realmente saben cómo soy, yo nunca he hecho cosas por dinero, he hecho cosas por sentimientos. El corazón siempre manda y la única opción o la única idea que tenía en mi cabeza era poder volver algún día aquí.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Coro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este vuelve a casa, solo estuvo un año, pero lo hizo también que lo fichó el Barça.
Sí, la verdad es que fue uno de los tesoros que encontró en el Almería Monchi, y la verdad es que hizo una temporada espectacular, pero bueno, de un nivel extraordinario, sobre todo la segunda parte de la temporada, hasta el punto que llegó el Barcelona y pagó pues casi 18 millones de euros, y el Sevilla lo va a recuperar ahora por aproximadamente 8 o 9 millones de euros más 2 en variables. Aleix Vidal tiene aquí un cartel extraordinario, porque coincidió con una época en la que, bueno, se ganaban muchos partidos, muchos títulos, una época exitosa, y fue un fichaje que deslumbró por el resultado que dio en tan solo una temporada.
Aleix Vidal ya está hecho. Oye, el nombre del que se habla y mucho es el de Samu Castillejo, el jugador del Villarreal. ¿Qué hay de cierto en esta operación?
Bueno, la versión que manejo yo, que es la versión del Sevilla, es que Samu Castillejo ha sido ofrecido al club. Que el Villarreal está moviendo al jugador porque quiere venderlo y se lo ha ofrecido al Sevilla, y hablando de una cantidad que ronda los 20 millones de euros, pero como te digo, Corro, la información que yo manejo es que este jugador ahora mismo no es prioridad en el Sevilla. El Sevilla está intentando cerrar al delantero. Hoy hablan los compañeros de Muchodeporte.com de Andrés Silva, el portugués del Milán, con el que están negociando y con el que se quiere dar un paso adelante. Incluso también se estudia, esto es información de COPE Sevilla, la posibilidad de vender a Ben Yedder. Si sale Ben Yedder, prácticamente se le daría la vuelta al calcetín de la delantera y se iría por el croata Rebic y por Munir, un jugador que encanta a Caparrós. Por eso digo que ahora mismo la opción de Castillejo es una opción que le gusta a Machín, pero siempre y cuando salgan jugadores, como es el caso de Sanabria, que tiene una proposición de la Real Sociedad, y por ahí van los tiros. Pero ahora mismo, como digo, Samu Castillejo no es una prioridad para el Sevilla. No digo que no vaya a venir, pero no es una prioridad. La prioridad está arriba, y eso sí, Machín se quiere desprender de un montón de medias puntas que hay, que juegan muy lento, el caso de Nolito, Franco Vázquez, Ganso, y le está pidiendo al club fichajes nuevos, rapidez, verticalidad, y darle casi una vuelta de tuerca a la delantera.
En este asunto de Samu Castillejo, comunicación con Villarreal. Hola, Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué información tienes tú de lo de Castillejo? Está diciendo Víctor Fernández que es más un ofrecimiento que una necesidad del Sevilla, aunque no quiere decir eso que no termine ahí. ¿Qué están diciendo en Villarreal?
Bueno, por parte del Villarreal lo que sabemos es que un futbolista que... Bueno, ya te cuento que la temporada pasada fue uno de los mejores futbolistas del Villarreal.
El tramo final fue espectacular, ¿eh?
Sí, absolutamente desequilibrante, ¿no? Es un futbolista que ya recibió ofertas el año pasado del Calcio. Recuerdo, el Nápoles estuvo a punto de llevárselo. Y que sí es verdad que está en el mercado, y que a mí lo que me cuentan desde el club es que está en las próximas horas se podría cerrar la operación por algo más de 20 millones de euros, que las posturas están muy cercanas para cerrarse. Ya te digo que el año pasado fue de lo mejorcito del Villarreal. El Villarreal le gustaría contar con Castillejo, pero también sabe que es un futbolista del que puede sacar mucho dinero. Hay que recordar que este futbolista vino del Málaga y costó 8 millones de euros. Vino junto a Samu García y costó 8 millones de euros, por tanto la plusvalía que le puede sacar al Villarreal es importante, y es algo que, como bien sabéis, Fernando Roy siempre mira, ¿no? No solo lo deportivo, también lo económico.
Sí, suena a lo que estaba diciendo Víctor Fernández de verticalidad. Hombre, Samu Castillejo es una bala. Esta es la información que tiene Villarreal y la que tiene Sevilla. Me quedo, Víctor Fernández, con lo que has dicho, que es un nombre de trascendencia, el de Andrés Silva, delantero del Milan, el portugués internacional, como posibilidad unido a la salida de Ben Yedder, ¿no?
Sí, darle la vuelta por completo a la zona de ataque, y ahí es donde podría aparecer también la opción de Castillejo, que insisto, no es una prioridad para el Sevilla, pero eso no quiere decir que no vaya a venir. Por la forma de jugar y por lo que ha visto Machín necesita arriba un referente, apunten el nombre de Andrés Silva, y después quiere gente más rápida, quiere gente mucho más vertical, y quiere casi darle, como digo, la vuelta de tuerca por completo a la delantera. El Sevilla no está gustando en esta pretemporada, saben que el equipo sigue jugando muy lento y ahí va a apretar y va a haber un desembolso económico importante en los próximos días. La pena es que ninguno de estos jugadores va a estar para el domingo, para la final de la Supercopa.
Ni para el jueves, que es el partido de la segunda ronda previa a la Europa League contra el Zalgiris. Es una semana muy importante para el Sevilla. No sé, el otro día le preguntamos a Sarabia qué es más importante, lo de la ronda de previa a la Europa League o la Supercopa. Y no se atrevía a decir porque es que es muy importante también lo de Europa. Pues Víctor, estamos hablando durante la semana porque va a haber noticias en el Sevilla, no solo deportivas, sino también de traspaso. Un abrazo, hasta mañana.
En el Sevilla va a haber muchas cosas.
Muchas noticias, señor.
Exactamente, que empiece la temporada. Fuerte abrazo para todos.
Adiós, Víctor. Y me quedo con Juan igual en el remate de una información que es muy alegre para el fútbol español y para el futbolista, porque Juan, Santi Cazorla está de vuelta en el Villarreal.
Sí, y es una noticia que nos recuerda a la mejor época del Villarreal, ¿no? Con Manuel Pellegrini, con Cazorla, con Forlán, con Senna, con Bruno, el que era un equipazo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que si vuelve Cazorla a la mitad de lo que fue en esa época, ya estarían contentos, ¿eh?, los aficionados del Villarreal, porque lo ha pasado fatal Cazorla, con un montón de lesiones, con ese problema que ha tenido tan importante que le ha mantenido sin poder jugar en los últimos meses. Apostó fuerte el Villarreal por él, estaba a prueba en los últimos meses, las últimas semanas, y al final se ha decidido a darle el dorsal y a que sea uno de los jugadores importantes, ¿no? Ha hecho esto el Villarreal a este paso, es porque confía en el futbolista, porque piensa que va a estar bien, y vamos a verlo, ¿no? El jueves va a ser presentado por todo lo alto a las 8 en el Estadio de la Cerámica, y ya digo que también es un toque nostálgico, ¿no?, que recuerda la mejor época del Villarreal.
Gracias, Juan, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
El jueves, gran presentación de, sí, uno de los tipos con mayor calidad del fútbol español en los últimos tiempos, Santi Cazorla. Un sonido más de traspasos y de fichaje. Se ha presentado en la mañana de hoy, lo ha hecho el Celta, Fran Beltrán, el jugador que el Celta, pagando la cláusula de 8 millones, yendo a la Liga y pagando la cláusula de 8 millones, le quitó, entre comillas, le quitó, con cariño lo digo para la gente del Celta, al Rayo Vallecano. Está en el contrato, fue allí, pagó los 8 millones y se lo llevó. Estuvo por la noche aquí David Comeño, que es el director deportivo del Rayo, y dijo, es que no nos han llamado, es que no nos han dicho nada y de repente tal, nos lo han quitado. Felipe Miñambre, director deportivo del Celta.
Esto no viene de ahora, de hace 3 días, sino viene de hace mucho antes, en lo que ya hubo negociaciones para que algunos jugadores nuestros fuesen al Rayo y que Fran viniese con nosotros. A partir de ahí, bueno, pues ya había negociaciones avanzadas y nada, y después en el último tiempo pues nada, solo había una forma en que Fran viniese para aquí, que era pagando la cláusula, y eso fue lo que hicimos y les avisamos de que queríamos negociar, pero que si no, pues que pagaríamos la cláusula.
Dos cosas más del fútbol, una mala y una buena. Lesión grave, gravísima en el Levante, confirmada, rotura de ligamento cruzado de la rodilla de Armando Sadiku, el albanés. 6 meses de baja. Un abrazo a la familia levantinista y él, por supuesto, que se recupere cuanto antes. Y ha empezado el Mundial Sub-20 femenino en Francia. España 4, Paraguay 1. Ha hecho 3 goles Patri Guijarro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir, no los dejen, hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la 11?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro. Porque ahora la 11 se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la 11 y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es o PaySafeCard para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la 11. Más información en 11ocio.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo. O puedes venir a Capilaria, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
Jaguar ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Jaguar de Madrid.
En Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez. Allí está Ángel García esperando la llegada de la triple campeona del mundo, Carolina Marín. ¿Quién está esperando a Carolina, Ángel?
Pues estoy muy bien acompañado, Corro. Estoy acompañado de Thor y de Suka. Y tú dirás, ¿y quién son Thor y Suka? Bueno, pues yo te lo cuento. Son los perros de Carolina Marín, que me acaba
no
de contar
fastidies.
Su chico que... Sí, que él podía no venir si hace falta, pero que los perros tenían que estar aquí. O sea, que si los lleva a mandar en taxi, Carolina también se ponía contenta, pero que los perros tenían que estar aquí. Así que ahí está Thor, marrón, muy musculoso, muy bien, como su dueña. Y Suka, mucho más tranquilita y gris y muy bonito los dos, la verdad. Si quiere la gente, tenemos la foto ya y subida en Twitter, subirla si queréis al partido. O sea, y así conocen a los dos amores.
De Carolina han ido a recibirla.
A recibirla al aeropuerto, por supuesto. Por cierto, bueno. Carolina ya está en tierra, ¿eh? Ha aterrizado a eso de las 11:45 más o menos. Así que en cuanto recoja su maleta, saldrá aquí con bastante expectación. Muchas cámaras de televisión, mucha gente esperándola, muchos micrófonos. Así que nada, en breve nos cuenta qué tal ha ido ese viaje y ese exceso de equipaje en la maleta con otro oro mundial más.
Muy bien, Thor y Suka esperando a Carolina. Qué crack es Ángel. Bueno, me voy a dar una vuelta por Barcelona. Ha estado José Luis Gil pendiente de la presentación de Arturo Vidal. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay, Corro? Muy buenas.
¿Cómo ha sido la presentación de Arturo Vidal?
Bueno, ha sido pues más o menos normalita.
Sin gente porque había obras, ¿no?
Sí, está todavía el Camp Nou en esa fase de reformas. Hombre, no ha faltado gente que le iba contando al chileno los toquecitos que iba dando con la pelota. Uno, dos, tres, porque el pobre Arturo Vidal se ha visto un poco involuntariamente envuelto pues en ese debate sobre si este Barça está perdiendo ADN Barça, está perdiendo estilo Barça, está perdiendo filia por el toque y vienen pues más obreros del balón de los que tendrían que venir, pero bueno, ahí está el chileno, acompañado de su hijo, casi pues más protagonista que el propio futbolista.
Sí, es verdad.
En algunos momentos.
El hijo que recuerden fue el que dijo que en YouTube o no sé dónde, en un canal, que le preguntaban que dónde iba su padre, y dijo, hay dos cosas, y en bajito dijo, Barcelona e Inter de Milán, ¿no? Y la clavó. Oye, déjame poner un fragmento sobre eso, sobre el ADN de los centrocampistas del Barça. Son Vidal y Abidal, hablando de ello.
También he escuchado mucho el ADN, pero creo que tengo la misma mentalidad que los jugadores que están acá, que lo más importante en el fútbol es ganar, lograr cosas importantes y al final de la temporada levantar copas.
Tú me estás hablando de un modelo, pero también en esta época había otros jugadores. Yo creo que nos tenemos que adaptar, ¿no?, a la plantilla que está, intentar pues hacer la plantilla más fuerte posible. Por eso está Arturo, ya he hablado del perfil del jugador, pero también respecto a toda la plantilla y a todos los jugadores que están. A partir de ahí, pues el entrenador, ¿no?, tiene que tomar decisiones.
Este es sin duda el debate en el fichaje de Arturo Vidal. Si se pervierte el estilo del Barcelona, bueno, yo creo que es una evidencia que ha cambiado un poco el ritmo en los últimos tiempos con el juego de Luis Enrique, la llegada de Paulinho, sí que no, ya no son centro, entiendo yo, Gil, ¿no?, que no son centrocampistas tan puros, ¿no?, que a lo mejor no los hay ni siquiera, ¿no?, para hacer el juego de antes, ¿no?
No, pero es que es un rendirse a la evidencia. Búscame ahora en el mercado otro clon de Xavi. O un clon de Iniesta.
Sí, porque antes podías traer a Fábregas de fuera, que era... Bueno, aquí a lo mejor podrías traer a Thiago del Bayern de Múnich, ¿no? Podría ser, ¿no?
Mira, es la opción que de las que se ha comentado que más podría aproximarse a ese concepto de centrocampista de toque, amante del buen fútbol, equipo que monopolice la posesión y que a partir de ese monopolio del balón acabe estrujando al rival. Pero es lo que tú comentas, es decir, desde aquella época, desde aquel caviar... posiblemente un once que tardaremos mucho tiempo en ver tanto talento junto dentro de un terreno de juego en un mismo once, el Barça se ha visto obligado a evolucionar y los enfados de Valverde pues no han ido porque se fueran gente con talento tocadores. El enfado de Valverde en la gira vino porque se fue Paulinho,
sí.
que tampoco sería precisamente un virtuoso del violín.
O porque no había uno que metiera más la pierna, que parece que... Incluso yo te digo una cosa, Paulinho no era tanto de meter la pierna, no metía tanto la pierna, ¿eh? No era a lo mejor tan virtuoso en el juego, pero no era más llegador, pero no metía... Bueno, pero esto es una discusión más futbolística para especialistas, sí, en el asunto. Oye, entonces, ¿va a haber un centrocampista más jugón, un Rabiot o algo de eso, o tiran la toalla?
Vamos a ver, no se tira la toalla. De hecho, la propia Elena Condi se explicaba un poquito la diferencia de enfoque que había entre cuerpo técnico y dirección deportiva a la hora de seguir reforzando el equipo, de seguir dándole al Barça más fondo de armario, ojo también a ese concepto, para la temporada que viene. Y en ese sentido, los nombres que se vienen manejando, pues vienen siendo los que vienen siendo. Pogba, sí, claro, gusta, pero ahora mismo los números no le salen al Barça para efectuar esa operación, por la ficha del jugador y porque también estaría por en medio Mino Raiola, que tampoco sería moco de pavo en la operación a la hora de firmar comisiones. Gusta Rabiot, pero también sigue existiendo esa constancia de que negociar con el jeque es complicado, y a partir de ahí es donde aparecen nombres más bien en un segundo plano, como apareció Thiago en su momento, o De Jong, el centrocampista del Ajax, aunque hasta que el Ajax no acabe esa ronda previa de Champions, pues no sería un nombre a reactivar. Desde el cuerpo técnico, insisto, y desde la Secretaría Técnica se sigue trabajando. Desde la planta noble te dicen que quizá ya la cosa se ha cerrado en cuanto a nuevas incorporaciones, pero estamos prácticamente a 7 de agosto. Esto continúa, el mercado no cierra hasta final de mes, y yo no descarto, y nadie descarta ahora mismo, que el Barcelona no siga haciendo más incorporaciones.
Muy bien, te llamo en un rato para otras cosas. Un abrazo, Gil.
Tú sabes, hasta luego.
Hasta entonces. Luego. Llamo de nuevo a Melchor a Nueva York, porque en este tiempo, en este tramo que hemos hablado desde Courtois, Modric y Kovacic, hay más informaciones sobre todo los croatas. Melchor, ¿qué puedes contarle a la audiencia del futuro de Modric y de Kovacic?
Sí, bueno, seguir un poquito en la línea de lo que estamos contando. Preguntado una vez más sobre el tema de Luka, para el Real Madrid no hay tema Luka. Es decir, es que es una historia de los representantes del futbolista croata que está trabajando a través de los medios de comunicación. Ya dijimos hace unos días atrás que el Real Madrid estaba un poquito ya molesto y enfadado porque fuese una información tan continuada todos los días seguidas desde los medios italianos para tratar de enredar un poquito. Decíamos que estaba molesto y enfadado hasta el punto que, como comentabas tú antes, sí se plantean la denuncia al Inter, pero por el fair play económico, ¿no? Entonces, para el Real Madrid no hay tema porque, insistimos, para el Real Madrid ni Modric le ha dicho nada, ni el representante le ha dicho nada, ni hay oferta del Inter, y el Real Madrid no quiere que se vaya. Así que las palabras del presidente antes de partir de Washington siguen estando muy vigentes. Si alguien quiere a Luka Modric, 750 millones de euros. Y sobre Kovacic, me dicen que no les consta rebeldía absoluta. Sí les consta, pues, lo que venimos contando en la cadena COPE, que ha insistido que quiere irse, pero que ellos cuentan con él. Salvo que llegase una oferta muy, muy interesante en lo económico, en principio no dejaría salir tampoco a Kovacic. Y lo que sí parece que ya tiene visos de solucionarse, que decía hace unos días que el Fulham se había metido por medio del interés de la Real Sociedad, que es la que ha estado mejor colocada desde el principio para hacerse con la cesión de Teo, una cesión que se podría hacer en breve, porque parece que ya prácticamente hay acuerdo con el jugador.
Con la Real Sociedad, ¿no?
Exacto.
Vale, Teo a la Real Sociedad. Oye,
y te añado un nombre más. en todo este lío que está relacionado con la portería del Real Madrid, con Keylor, con Courtois, con tal. Casilla tiene decidido salir del Real Madrid. Venga o no venga Courtois, el portero del Real Madrid, que ha estado a la sombra de Keylor desde que llegaron prácticamente hace ya unas cuantas temporadas, tiene decidido salir. De hecho, pidió que le dejasen negociar a principio de la pretemporada, no se lo concedieron, pero está esperando que le den también luz verde para poder cerrar un equipo, porque claro, tampoco puede alargarlo demasiado en el tiempo, porque si lo dejan hasta el final, pues los equipos se van reforzando y evidentemente va a tener menos opciones. Pero la decisión y la intención de Kiko Casilla es salir también del Real Madrid.
Noticia de Melchor Ruiz a esta hora de la noche. Kiko Casilla tiene decidido, pase lo que pase, salir del Real Madrid. Después de ganar bastantes títulos en el Real Madrid, una estancia en la que yo creo que él se ha sentido bastante cómodo y apoyar en lo posible al juego del equipo y a Keylor Navas, tiene decidido salir del conjunto blanco. He dicho antes que estabas en la rueda de prensa de Di Francesco. No sé si has visto a Monchi por ahí, al director deportivo de la Roma.
Sí, sí. He estado compartiendo con él un ratito, estaba con su gorra característica, está ya un poquito agotado, porque se hacen largo, han hecho estar la Roma aquí, y los desplazamientos, nos decía, de Boston a Dallas, etcétera, en Boston, porque el dueño de la Roma es americano, reside en Boston y que tiene que venir aquí varias veces. Está tranquilo, dice que digamos que el grueso de los fichajes ya los habían hecho 10 antes, casi al inicio de la pretemporada, con lo cual parece que ya no había fichado nada y que tan solo les queda un par de fichajes y que está, bueno, pues deseando ver el partido de mañana, que será un test interesante para ver cómo están de cara al inicio ya de la próxima temporada.
Recuerden, mañana, de martes para miércoles, a las 2 de la madrugada, último partido del Real Madrid en la gira americana contra la Roma. Melchor, abierto los micrófonos por si hay alguna información de última hora.
Déjame decirte, si acaso, la presentación.
Ah, sí, la camiseta. La tercera camiseta, ¿cómo es?
La tercera camiseta. Una camiseta coral. Le llama Adidas Coral, es un rojo.
De color coral, no es que se la pongan muchos, ¿no? Que es de color coral, ¿no?
Bueno, va a ser coral como sí. El fútbol que pretende Julen Lopetegui con su equipo.
¿Eh? Está bien, coral es...
Ya no va a ser tan individual.
Coral en la gama Pantone es un poco rojo, ¿no? Es un rojo coral.
Suave, asalmonado, diría yo, anaranjado, sí. Finito. No es un rojo de esto sangre intenso como fue una camiseta roja.
Sí. ¿Y de qué está hecha la camiseta?
Bueno, esa es la gran novedad, el Real Madrid apostando por lo ecológico, por pensar en el planeta, por la limpieza de los océanos, y en este caso con 12 botellas de plástico se hace una camiseta.
¿Con 12 botellas de plástico del océano se hace
Exacto,
una camiseta?
Se hace una camiseta, eso se mete en unos hornos, se sacan unos hilos y a partir de ahí se fabrica con 12 botellas de plástico una camiseta. Limpian los océanos, hacen una... camiseta ecológica, y yo creo que es una excelente idea en la que ha utilizado Adidas para esta tercera equipación del Real Madrid, una presentación en la que ha tenido lugar en los estudios Sunriver de Long Island en Nueva York, en la que ha estado toda la plantilla y en la que Benzema, Gareth Bale, Kroos y Nacho han hecho de modelos y han lucido la camiseta ante los medios de comunicación, y luego ya ha aparecido todos los jugadores en los actos protocolares habituales de firmas, etcétera, etcétera.
Gracias, Melchor, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Están ya en Madrid dos campeones del mundo. Visten la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid, Lucas y Griezmann.
Atléticos, estamos de vuelta.
Y ya están aquí. Ha venido sobre todo Griezmann, aunque Lucas tiene mucho que decir. ¿Está escuchando Juan Gato? Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
¿Te has quedado así un poco asustado con el inicio, que la salida de Courtois provoque una llamada al Atlético de Madrid por Oblak?
Bueno, yo hace ya, a finales de julio ya puse un tweet ya diciendo que a mí me inquietaba mucho lo de Oblak. Sí. Me acuerdo, me llamó Javi Jurado y me decía, oye, nos has dejado fuera de juego. Digo, bueno, yo te digo que es un puesto, y además lo discutí con Rubén Martínez a lo largo de la temporada. Me parece que era tan importante conseguir que Griezmann estuviese en el proyecto como a portero, porque realmente... Griezmann sí está en el top 5 de los mejores jugadores, pero me parece que Oblak no hay discusión, o habrá alguna diferencia de criterio, pero me parece que es el... O sea, tener el mejor portero del mundo en tu equipo, me parece que no es moco de pavo, y que tienes que hacer un esfuerzo para mejorarle la ficha y para tenerlo bien atado, porque a día de hoy 100 kilos, aunque hay gente que mantiene que 100 kilos para un portero es mucho dinero, pero visto lo que pagó el Liverpool por hace nada, me parece que no es una cantidad que sea inabordable. Entonces, a mí... Evidentemente, esta inquietud se multiplica con el cierre del mercado inglés y con todos los rumores y con todos los movimientos. Si te fijas en el mercado, ha habido muchísimo movimiento en las porterías de equipos de Europa. Entonces, A mí una de las cosas que me extraña es que el Atlético de Madrid esté tan seguro y esté tan tranquilo y que no haya hecho ningún movimiento de reafirmación de que Oblak está tan bien atado, que se le ha mejorado. No ha habido ningún movimiento del club por
tengo que decir, parte del club, Juan, entonces, que de los dos nombres que han sonado con más fuerza en el día de hoy, que son Oblak y Kepa, sí. No digo que vaya a pasar, pero que en el entorno de Kepa esta posibilidad no la cerraban. O sea que, cuidado, que a lo mejor es Kepa. No digo que vaya a ser ni Kepa ni Oblak, sí, a lo mejor es otro, no es ninguno. Pero cuidado, porque Kepa está sonando con mucha fuerza, ¿eh?
Es evidente que hay unas porterías muy sensibles, en el caso del Chelsea, por el tema Courtois, y luego hay unos efectos colaterales. Entonces, y digo una cosa, a mí lo que me inquieta es ver que el Atlético de Madrid no haya hecho ningún pronunciamiento. Incluso tampoco el portero, no sabemos por poca el portero cómo está la situación, pero entendemos que sí, que tiene contrato y demás, y es lo que luego vende el Atlético de Madrid, pero creo que este portero necesita un esfuerzo económico a pesar de las dificultades por el fair play financiero, por las contrataciones que se han hecho, etcétera, y que a lo mejor el Atlético de Madrid no puede. Y de hecho, luego hay un tema, creo que lo comenté con Joseba un día, en el documental de la decisión de Griezmann, en lo que no se ve, me parece que Pablo Pinto lo cuenta, que hay un comentario de Griezmann acerca del tema de fichajes que están haciendo y demás, que si en el caso de que el Atlético de Madrid no pudiese afrontar la ficha de Oblak, él está hablando de Courtois. Es decir, hay una variable ahí con el tema del portero que la está tocando Griezmann, que es un poco, digamos, el mentor de todo este proyecto, porque al final Griezmann se queda aquí porque le venden que hay un proyecto que es colosal. Que a lo mejor afecta a la portería, o que la portería es sensible en ese aspecto, puede ser, y él deja caer el tema de Courtois. Bueno, vamos a esperar acontecimientos, pero yo sigo inquieto porque me parece que es tan trascendente tener atado a Griezmann, que es fundamental.
Total.
Y al portero. La verdad que el portero no es una cosa que... Incluso te diría, para no quedarte más tiempo, te diría que incluso si estás pensando en el Atlético de Madrid, que está bien pagado, que creo que Oblak merece una mejora por rendimiento y demás, si estás pensando en que eso hay que aguantar este año y el año que viene dejarle escapar o venderle, me parece que sí, me sigue pareciendo un error, porque yo creo que tienes que tener a Griezmann y a Oblak para tu proyecto.
Quedan tres días muy tensos por este asunto de la portería del Chelsea, que es evidente que tiene la lana, el dinero para pagar a un buen portero. También hay que pensar que Oblak debería querer marcharse si se pagan poner los 100 kilos y que te vas. ¿Quién tienes que querer marcharte? Pero bueno, lo vamos hablando en las próximas horas. Gracias, Gato. Un abrazo.
Abrazo, Corro.
Hasta luego. Digo que ha venido Griezmann, ha venido Lucas. ¿Dónde están Lomana, Griezmann y Lucas? ¿O dónde se les ha visto esta mañana?
Pues en el Cerro de la Espina de Majadahonda. Hace dos días estaba Griezmann en Miami jugando a baloncesto ahí en las instalaciones de los Hit y hoy en Majadahonda.
Así es la vida.
El mundo, que es un pañuelo. Ha tenido las tres semanas de vacaciones, los 21 días que han tenido todos los jugadores que han estado en el Mundial, 21 días para todos, da igual en qué fase cayeran. Y hoy a las 8, bien prontito para evitar el calor, han estado ahí Lucas y Griezmann, bastante gente ha madrugado para verles y han venido muy finos. Se han cuidado este verano para que el profe Ortega no les eche la bronca. Eso sí, el profe tiene 9 días, hasta el 15 de agosto, 9 días, para poner en forma a Griezmann y a Lucas para que puedan jugar esa Supercopa de Europa.
Muy bien, todo esto está pasando en el fútbol español, pero hay muchas más cosas. A esta hora de la noche y después de un día, me imagino, de un montón de llamadas, ¿qué estará haciendo un director deportivo de Primera División? Fran Garagarza es el director, exitoso director deportivo de Eibar. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas llamadas de teléfono has atendido en el día hoy?
Bueno, no te creas, ¿eh? Hoy igual menos que...
¿Qué otros días?
Sí, hoy en concreto menos, pero bueno, es verdad que el día a día... En esta época te lleva mucho email, mucho mensaje, mucha llamada, pero bueno, hoy no ha sido tampoco
ahora quizá
en especial.
Hay Fran más por WhatsApp, ¿no? A lo mejor si el...
Sí,
¿no?
Sí. Además, a mí me parece que es algo sencillo, rápido y donde a mí personalmente atender de esta manera me parece que es muy eficaz y a mí personalmente me gusta.
Tengo un compañero que es Álvaro Madrid, que está produciendo el programa, que me dice que para él ya las llamadas de teléfono, eso es una agresión en tu vida normal. O sea, que te suene el teléfono de un tipo que no quieres hablar con él es casi una agresión.
Bueno, no sé si es una agresión, pero que te, en muchos momentos es más eficaz un mensaje,
sí, más rápido,
que una llamada. Hombre, si alguien te llama, partimos de la base que es porque algo quiere, entonces, pues oye, pues tienes que intentar atenderle, pero es verdad que muchas veces el día a día no te da para atender a todos.
¿Has cerrado algún fichaje por WhatsApp?
No, pero
hay que hablar, ¿no?
Pero avanzar... Iniciaciones sí, finalizaciones no, pero iniciaciones te diría que sí.
Sí. ¿Te queda mucho por hacer en este mercado o no?
No, la verdad es que...
Qué bien, ¿no? Qué tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tranquilo nunca estás porque, bueno... Pues
te pueden dar un disgusto los otros te pueden dar un disgusto, ¿no? Los sí, otros equipos, sí. Te digo, ¿no?
Sí, porque bueno, siempre tienes que estar preparado por si se dan situaciones que no te esperas, de alguna salida de algún jugador o alguna situación, digamos, que no tienes controlada, pero a día de hoy desde luego estamos tranquilos.
Esto que se llama efecto dominó, que tú también tendrás en la cabeza, que sabrás lo que están buscando los otros equipos y dices, joder, a ver si este va a fichar a este y luego vienen a por el mío, ¿no? También tendrás eso en la cabeza, ¿no?
Sí, y cuando se dan situaciones de clubs que venden en cifras altas, pues sabes que en un momento dado, pues oye, también se pueden fijar en algo tuyo que se ha producido de esa manera porque ellos han vendido y bueno, pues tienes que estar atento y preparado.
Oye, Frank, el otro día te escuché con David Sánchez en Radio Marca y me llamaron la atención dos cosas, pero una especialmente, que era, ¿por qué dijiste que había crecido? ¿En qué te habías dado cuenta que estaba creciendo el club, ¿no? Que un detalle de vestuario que a mí me pareció la bomba. A ver si te acuerdas cuál es. ¿Que habíais contratado, que teníais un segundo?
Un segundo utillero, sí.
Me pareció la bomba. O sea, me pareció sorprendente, sí, en un fútbol que es de élite, que el de Leibar... Es que necesitamos un segundo utillero.
Lo que pasa que, a ver, eso es verdad y ha sido algo que además pues es de hace la temporada anterior. Y además es un chico pues que queríamos un perfil concreto y entiendo que hemos acertado, pero también por otro lado te digo que no por tener más servicios lo podemos hacer mejor. Y de hecho siempre estamos muy muy atentos y en esto el míster también nos ayuda de que estén demasiado acomodados o demasiado amanerados tampoco es bueno. No puede ser que porque tengamos dos utilleros ahora y hasta hace poco uno, no recojan los calcetines del día del partido.
Está bien, Fran. Oye, que termine bien el trabajo, Fran. Enhorabuena, felicidades por lo que hace el Eibar, de segunda B. Tú estabas en segunda B, ¿no, Fran? Cuando el equipo...
Sí, y ahora estás
en primera, sí. Así que enhorabuena, felicidades, un abrazo.
Venga, gracias.
Hasta luego, Fran Galagarza, director deportivo del Eibar. Bueno, llamada de Ángel García desde el aeropuerto. Ha llegado, bueno, ya saben que ha llegado Carolina Marín, pero es que ya está en tierra, ¿no, Carolina? Ángel.
No está en tierra, está aquí con nosotros en un nido de cámaras de televisión. Acaba de saludar a sus perros. ¿Qué tal has visto a Toya Suka, campeona del mundo?
Pues muy bien, la verdad es que tenía ya muchas ganas de verle y de abrazarles, así que nada, ya con ganas de estar de vacaciones, disfrutar de este momento y nada, pasar tiempo con la familia también.
Dice tu chico que le habías dicho que él sí quisiera que no venía a recibirte, pero que los perros tenían que estar aquí.
Sí, hombre, sí, la verdad es que tenía ya muchas ganas de verle. La verdad es que cuando se está tanto tiempo fuera se le echa mucho de menos. Y bueno, estaba deseando de verles.
Aquí está, repito, rodeada de cámaras de televisión. Se acaba de llevar una ovación de toda esta nada menos que la triple campeona del mundo, Carolina Marín Martín, en sintonía del partidazo de COPE.
Yo le doy la enhorabuena, felicidades Carolina, pero Carolina, ¿me escuchas? Como hay mucho retardo...
Sí, te escucho.
Ángel, hay un montón de retardo, así que remata tú, haces tres o cuatro preguntas, porque con esa unidad móvil tenemos mucho retardo, así que las preguntas son tuyas, ¿eh?
Ah, será mejor, corro. ¿Me oyes ahora mejor?
Sí, ahora te oigo mejor, sí. No va a poder ser posible esa comunicación. Mira, vamos a hacer una cosa. No. Una pausa y probamos a ver si podemos hablar con Carolina y si no cuentas tú lo que sea desde allí. Pausa.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Este verano nos vamos contigo de vacaciones. Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y bajando.
Con La Tarde, La Linterna, El partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Este verano confía en tu enfermera. Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
5485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de recuperar esa comunicación con el aeropuerto de Madrid, donde está llegando Carolina Marín, y creo que está atendiendo a todos los medios de comunicación, hoy ha sido presentado Sandoval como entrenador del Córdoba. El otro día contamos que antes de que empezara la liga ya había un entrenador que se había ido, que era Francisco. Había tomado la decisión de irse. Vamos a darle la enhorabuena y habrá tiempo de hablar con él durante la temporada. Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres valiente, ¿eh?
Sí, pero no, vamos,
no te vale
si no
una vez.
No tienes que hacer en la vida, ¿no?
Pero no te vale una vez, tiene que ser dos, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, también, como he dicho yo a la prensa, tengo un poquito de trampilla, ¿no? Porque yo he vivido los momentos con esta gente, con la afición, con la plantilla, y créeme, yo creo en que esto se puede sacar adelante.
Pero escucha una cosa, ¿cómo se explica que no continuaras tú y ahora a la primera, sin pasar mucho tiempo, te llamen otra vez?
Bueno, porque en el club había otras personas que mandaban la dirección deportiva y tomaron la decisión. Yo, igual que cuando me llamaron, la respeté. Y ahora, pues el presidente, pues bueno, me llamó porque creía que era la persona ideal para llevar esto. Y como en su día no compartía eso, pues ahora me ha vuelto a llamar.
¿Y cuando has llegado, qué te has encontrado? Porque Francisco ha salido por piernas de allí, ¿eh?
Bueno, no sé cómo hubiese salido si hubiese llegado a 13 puntos, pero cada entrenador somos un mundo, y yo la verdad es que admiro el trabajo de mis compañeros, pero yo, tú sabes, ¿no? Cuando me llamaron la otra vez no lo dudé, pues yo me considero un entrenador que para sentirte apasionado de tu profesión, pues no tienes que mirar muchas veces la clasificación y los problemas que tenga un club, sino confiar en tu trabajo y creer lo que puedes hacer. Otra cosa es que luego salga, pero vamos, yo creo que la ventaja mía es de que la mayoría de la plantilla del año pasado que conseguimos la salvación está aquí, y siempre es más fácil que no entrar en un club ahora a falta de 10 días para empezar la competición y no conocer a nadie, ¿no?
Te falta uno muy importante, ¿eh?
Sí, no, faltan algunos.
Algunos,
pero,
¿no?
Sí, pero bueno, la idea es de que la suma de todo fue lo que consiguió esto, ¿no? Yo creo que al final, si se levanta el límite salarial, podemos fichar y completar un poquito lo que nos falta del año pasado, ¿no?
Sobre todo Diego Guardiola, ¿no? Que es el jugador que se ha ido al Getafe, que es un poco el que ha dicho el presidente que ha descolocado un poco todo, ¿no?
Sí, porque quiera o no, el gol está muy caro, ¿no? Y tuvimos la suerte de contar con Guardiola, además, en su proyección más importante de este año, porque realmente vino no como un delantero punta en condiciones, y porque había estado cedido en varios equipos, y fue la sorpresa, ¿no? Tiene mucho talento y nada más que se le dio confianza y tuvo continuidad, pues demostró que es un gran profesional y metió pues 20 y tantos goles, y ya no es eso, sino las asistencias, lo que trabajó para el equipo, ¿no? Por eso está en primera división y el Getafe pues ha hecho un gran fichaje, ¿no?
Muy bien, Sandoval, que iremos hablando, que mucha suerte, que la segunda este año está, bueno, está, pues yo creo que va a tener un foco de atención en algunas ocasiones casi tan grande como en primera, porque hay equipazos. Que tengan mucha suerte, Sandoval.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. A ver si nos respeta la comunicación con el aeropuerto. Estaba antes hablando Ángel García con Carolina, pero se nos iba un poco el retardo. Ángel, sigues por ahí, ¿verdad?
Para que veas, Corro, sí, sigo por aquí, para que veas, Corro, que no es broma lo de la nube de cámaras y la nube de gente, que hasta el aparato ha fallado y se ha cortado la conexión. Ahora somos tres, ahora estamos, bueno, cuatro concretamente. Estamos Carolina, estoy yo, y están también por aquí Tori y Suka peleándose y jugando. Así que nada, Corro, directamente te escucha ya Carolina Marín, tricampeona del mundo en sintonía del partidazo.
Campeonísima, Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Eres una santa, porque después de un viaje de tantas horas que estarás loca por irte con los tuyos, está aquí atendiendo a Ángel, no a mí, ni a los siguientes, estás atendiendo a Ángel García, que se ha empeñado en ir a verte.
Que también hay que aguantarle, ¿eh?
Te tienes que aguantar, ¿eh? ¿Qué has ido pensando en el viaje, desde que son unas cuantas horas desde China? ¿Qué venías pensando? ¿El tiempo que no has estado dormida?
Pues, bueno, yo creo que ha sido todo el tiempo, porque solamente he dormido en esas casi 20 horas de viaje, he dormido solamente 2 horas, o sea,
¿sí?
Casi al final todo el tiempo.
Sí, sí.
Pues bueno, pensando sobre todo en llegar aquí a Madrid, en abrazar a mis perros, que me moría ya de ganas de verles, y sobre todo descansar mucho y desconectar de todo esto también para poder disfrutar.
Te vas de vacaciones ya mismo, ¿no?
Sí, me voy mañana, por eso te digo, lo que quiero ya es desconectar.
¿Fuera de España o en España te quedas?
No, me quedo en España, estaré unos días con la familia también para que me vean y disfrutemos de este momento juntos.
¿Un poco de Islantilla, Huelva, las playas de allí de Huelva o qué?
Sí, hombre, eso claro que sí, mi paraíso.
Sí, escuche, pero no podrás andar por la calle por Huelva, si estará todo el mundo parándote.
No, no pasa nada, a mí no me importa eso, la verdad es que me gusta que la gente al final también disfrute y se haga también con cariño, ¿no?, este momento.
Carolina, has hablado mucho de la cabeza. ¿Cuánto importante ha sido la cabeza, tu cabeza, en este Mundial?
Pues la verdad es que ha sido muy muy importante, porque sobre todo lo hemos entrenado muchísimo en las últimas 3 semanas y yo creo que ha sido una de las partes claves de este éxito.
¿Cuánto? ¿Qué tanto por ciento?
Pues yo diría quizás un 80% seguramente, por lo menos.
Un 80% la cabeza. Joder, qué pasada, ¿eh? Oye, el título, Carolina, ¿este es más especial que los otros dos?
Yo no quiero decir que sea más especial, porque al final creo que es diferente. Cada uno de los títulos ha llevado su consecuencia, ¿no? El ir a por ello. Y este ha sido diferente porque, bueno, sobre todo de ese año y medio complicado y sobre todo por esa parte mental que tenía un poco de más ausencia, la he podido recuperar finalmente y sobre todo se me ha visto en la pista.
Carolina, eres la mejor de todos los tiempos en el bádminton, la mejor de la historia.
Bueno, a ver, yo creo que eso ahí quizás tengamos que hacer matices, quizás sea la mejor en cuanto a los mundiales, ¿no? Porque antiguamente sí que es verdad que los mundiales se hacían cada 2 años, entonces era también un poco más complicado. Ahora se hace cada año, pero bueno, sí que al final está claro que el objetivo será, pues ese, ser la mejor jugadora de la historia, y para eso todavía quiero conseguir otro mundial y otras olimpiadas más.
Otro mundial y otros Juegos Olímpicos, ¿no? Así como que sí. Quien no quiere la cosa, ¿no? Una cosa facilita,
sí.
¿No?
Bueno, fácil, fácil no hay nada en esta vida.
Carolina, ¿qué te apetece hacer? Al margen de estar con los tuyos, de abrazarte y de eso, ¿qué es lo que quieres hacer?
Pues mira, quiero coger la cama y reventarla, nunca mejor dicho.
Oye, quien mejor te conoce es Ángel, de los que hacemos radio aquí. O sea que Ángel, lo que quieras para Carolina, que es la estrella. ¿Has visto los periódicos o no has visto los periódicos de España?
Sí, sí, me han mandado ya todas las portadas de todos los periódicos. La verdad es que estoy alucinando, pues alucinando, porque no sé, no me esperaba la verdad que todo esto. Así que la verdad que súper orgullosa de todo el apoyo que estoy recibiendo.
Bueno, al nivel de lo que eres tú, ¿no? En el reconocimiento, yo creo que se te trata como lo que has hecho, ¿no? Ganar 3 mundiales.
Pues sí, ya te digo, la verdad es que sobre todo agradecida a toda la gente que me ha estado apoyando, que me siguen apoyando y me siguen queriendo.
Ángel, ¿qué quieres decirle?
Yo como le he preguntado muchas cosas en esta vida y ya no me apetece preguntarle
a
nada más.
Ya media vida mía.
Es. Solo
oye,
quiero...
Sí, di, Ángel.
No, solo quiero definir la felicidad de esta persona, que es lo que tengo delante, y para que la gente valore un poco, y creo que todavía... Ah, bueno, ha ganado Carolina otra vez, ah, sí, qué bien. Para que la gente valore esto, yo he hecho un símil en Deportescope y creo que es bastante acertado. Hay una chica del barrio de la Orden de Huelva que ha acabado con todo el imperio asiático que siempre había dominado el bádminton. Bueno, pues imagínense que ahora que se están apagando ya Messi y Cristiano Ronaldo, el que les sustituya, el que domine el fútbol mundial, salga de una aldea perdida de Vietnam. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el bádminton
sí,
mundial.
Es una cosa increíble. Que alguien de una zona en la que no es habitual jugar al bádminton sea capaz de ganarle al resto del mundo. Carolina, que disfrutes de tus vacaciones. Felicidades.
Gracias.
Y que gracias por hacernos disfrutar.
Nada, a todos vosotros muchísimas gracias y un saludo enorme.
Adiós, Carolina. En el micrófono de Ángel García, a la llegada desde China, nada más aterrizar. Y todavía con ganas de ponerse unos auriculares y ponerse en el micro. Bueno, pues ahí están. Se marcha con los perros, ¿no, Ángel?
Sí, sí. Los perros aquí preparados. Se están sacando más fotos casi que su dueña. Y nada, a descansar. Mira, ahora se sube la buena de Suca al pecho de su dueña. Y estoy esperando, Corro, porque es que yo creo que cuando vemos un edificio muy bonito, lo que hacemos es decir, oh, qué edificio más bonito. Pero siempre se nos olvida felicitar al arquitecto. Y bueno, enseguida dame un minutito, por favor, y enseguida felicitamos un minutito simplemente a Fernando Ríos.
El que te dan los consejos que les da el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Te veo a medio gas.
No me hables de gas. He recibido la cartita de la compañía del gas para la inspección obligatoria de los 5 años y ala, a pagar.
Llama a Cecova antes de que termine el plazo de 45 días y ahórrate un dinerito, hasta un 30%. Infórmate en el 91-375-6458 o en cecova.es y pon tu instalación a todo gas.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Venga! Vámonos que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ángel García con uno de los padres de la criatura, ¿no, Ángel?
El padre de la criatura. ¿Sabes qué pasa? Que para que pase eso que hemos dicho, que salga el futuro Cristiano Messi de un pueblecito perdido de Vietnam, se tiene que juntar evidentemente un talento y un genio y un milagro como es Carolina Marín, pero también quien le moldee, quien diseñe el edificio, quien sea el arquitecto de la obra, y ese es Fernando Rivas. Hemos hablado muchas veces con él. Fernando, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y lo segundo, te lo voy a reconocer ya directamente, lo estábamos hablando ahora, yo esta vez no creía. Sé que tengo que pedir perdón, sé que tengo que arrodillarme, yo esta vez no creía que podíais volver a hacerlo, lo que habéis hecho.
Bueno, igual poquita gente creía y eso también ha jugado a nuestro favor. Pero bueno, nosotros sí creíamos y yo creo que con la determinación que ha salido Carolina del primer partido ha quedado claro que iba por la medalla de oro. O sea que bueno, no, te lo perdono por esta vez, ¿eh?
y la última por mi parte, hemos contado muchas veces todos tus inventos, de los creadores de los ventiladores gigantes para simular el aire acondicionado, sí. De las gafas de esquí para que viese peor y así reaccionase mejor durante los partidos sin gafas. ¿Cuál ha sido tu invento esta vez? A ver, cuéntanos uno.
Bueno, ha habido varios, o sea, los ventiladores los hemos mantenido durante todas las sesiones de entrenamiento, hemos hecho partidos de competición, partidos virtuales, hemos hecho entrenamiento con humedad y en calor, y bueno, ya lo típico que llevamos arrastrando de otras preparaciones, pero sí que ha sido probablemente la mejor preparación en Blume que hemos hecho hasta ahora, de la manera más integrada que hemos hecho hasta ahora. Y luego en la preparación de los partidos ha sido la mejor que hemos hecho hasta ahora también. Hemos integrado absolutamente todos los elementos de juego y bueno, y ella es que ha salido con una seguridad precisamente por el cambio que hemos hecho. Que ese, no me lo preguntes, que te veo.
Eso ya sé que no me lo vas a contar. Pues nada, para que no se enteren las rivales, corro a ver si le sacas tú algo más al arquitecto de la obra.
Fernando, ¿qué tal? Felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, Fernando, los que han seguido los partidos durante años de Carolina Marín, es la persona que está a pie de pista dándole las últimas instrucciones. ¿Cuánta gente, Fernando, capitaneas? ¿Cuánta gente hay trabajando con vosotros para que Carolina no se preocupe de nada?
Pues, bueno, ahora tenemos un equipo importante. A ver, como hay muchas áreas en el equipo Marín, como le llamamos, pues toda el área de comunicación que está Ignacio, marketing, el otro Ignacio, asistiéndome a mí en el entrenamiento está Anders, en el análisis está Ernesto, y en el control de la preparación física tenemos a Guille y a Diego, que es nuestro fisio de confianza.
Recomiendo un artículo que ha escrito hoy Luis Villarejo, que es el jefe de deporte de la agencia EFE, sobre Carolina, pero habla más de Fernando Rivas que de Carolina. En el artículo, échale un ojo, sabes quién es Luis Villarejo, ¿no, Fernando?
Sí.
Pues habla de todo lo que has hecho y del espíritu que tienes en la aplicación de algunos métodos para que Carolina sea la mejor del mundo. Dice que habéis tenido la ayuda incluso de un optometrista, ¿no?, para que vea bien el volante, Carolina.
Sí, sobre todo para medir si había algunos movimientos oculares que impedían... Pues el seguimiento del volante en algunos ángulos y corregirlo. Sí, hemos hecho muchas cosas, ya ten en cuenta que son pues pequeñitos detalles.
Sí, que suma todo. Claro, oye, esos puntos negros que llevaba en el dorso de la mano, muy grandes, que llevaba Carolina.
Bueno, pues eso forma parte del secreto.
¿Eso es secreto profesional?
Bueno, simplemente algo que...
¿Una referencia?
Que utiliza los meridianos de la acupuntura pues para, en función del tipo de partido, pues para una cosa o para otra.
Pues tremendo, ¿eh? Es increíble. Cualquier detalle...
Yo te aporto un dato más, Corro, yo te aporto un dato más para que veas lo que es ese equipo Marín. ¿Sabes quién ha venido a estas horas de la noche? Ya no sé, ni no tengo el móvil delante, te lo voy a decir exactamente la hora que es. A las 12:42 de la noche, ¿sabes quién ha sido los últimos en dar un beso a Carolina Marín aquí en este aeropuerto? Sus compañeros de entrenamiento, Sara Peñalver, Quique Peñalver, también ellos han venido a recibirla, que podrías decir tú, estarán celosos, la que siempre gana, la que tal, al revés, la ayudan a tope en los entrenamientos y aquí han venido también a recibirla. Pero, como la campeona.
Si es el mejor spot andante que hay del badminton, si es que es impresionante. Fernando, felicidades, enhorabuena, gran trabajo, curráis mucho, muchas horas y solo vemos un rato, el rato que nos hace pasarlo bien y disfrutar con las victorias de Carolina, así que disfrútalo tú también, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y a ti, Ángel, ¿qué te voy a decir? Los deportistas también deben agradecerte que hagas un esfuerzo en tus vacaciones.
Calla.
Para ir a recibirlo.
Al revés, ellos que nos atienden así de bien.
Y tiene una cosa especial esta entrevista con Carolina, ¿sabes cuál es, no?
Sorpréndeme.
Que la has hecho como padre, porque las demás eran como...
Es verdad, la primera.
Bueno, gracias.
Ya me ha pedido enseñarle alguna foto de Hugo y ya se la he enseñado. Ya venía con ganas de conocerle también.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo,
gracias,
compañero.
Ángel García, informando desde el Aeropuerto Internacional de Barajas sobre Carolina Marín. Drove a little slip.
Ha comenzado el Europeo de Atletismo de Berlín y hay que decir una cosa que no sé si es algo que he sentido en este momento, o hemos sentido en este momento, pero parece que ha provocado una ilusión extraordinaria en los medios de comunicación y me imagino que también en la gente que se pare a ver en el televisor estos europeos de Berlín. Llevamos casi 100 deportistas, casi 100 atletas y hay algunas opciones muy serias de medallas. Nos está escuchando el presidente de la Federación Española de Atletismo, que es Raúl Chapado. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál fue tu último acontecimiento deportivo, el último que disputaste?
Como atleta.
Sí, como atleta.
Si no recuerdo mal, fue el Campeonato de España del año 2004 en Almería, previo a los Juegos Olímpicos de Atenas.
2004, o sea que te acabas de retirar de esto hace un rato ya. ¿Y europeo, mundial o Juegos Olímpicos?
Pues estuve en Sydney, estuve en Sevilla y en Atenas, y estuve en Budapest y en Gante y en, bueno, vale, muchas competiciones internacionales. Y la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de representar a mi país muchas veces y bien orgulloso. Algunas veces lo hice bien y algunas no me salió tan bien.
Digo todo esto para que sepan que con quien hablamos sabe de lo que estamos hablando, que ha pisado el tartán. Que, por cierto, esta pista, Raúl, parece que es una pista muy buena. No sé si la han cambiado desde que la pisara, por ejemplo, Usain Bolt y batiera, creo que fueron 3 récords en el Mundial de Berlín, pero que es una pista muy buena, ¿no?
Bueno, el sintético lo han cambiado, ¿no? Porque han pasado 9 años y yo creo que más que la pista buenísima que era de Berlín, que era buenísimo, era Usain Bolt, que en esa época le pusieron,
verdad,
no le pusieran, incluso en un campo de patatal, pues era capaz de correr por debajo de 10 segundos, ¿no? O sea que yo creo que al final, cuando un atleta está en forma, cuando un atleta tiene un talento extraordinario, la pista, hombre, influye evidentemente las condiciones de viento y de dureza, pero lógicamente lo más importante siempre son el talento del atleta.
Sí, la altitud y esas cosas, ¿no?, que son importantes para batir récord, pero bueno, que parece que es un sitio, el estadio es espectacular, es impresionante, es un sitio perfecto para correr, ¿no?, y para saltar.
Bueno, y la velocidad que ha habido, las pruebas de velocidad, la que no hemos tenido muy buenos resultados, sobre lo esperado, todos obtenidos en el Campeonato de España, lo que nos transmiten los atletas y los resultados que ha habido, ¿sí?, en general, es que es una pista blanda. Digamos, el nuevo sintético de Chávez es más blando y eso pues va a favorecer sobre todo el rendimiento de los atletas de 10.000 y de 5.000, porque no castiga tanto la musculatura, pero para los saltadores lanzadores una pista dura siempre tiene una respuesta mayor, más rápida y siempre suele mejorar las marcas. Esperemos a ver esta semana, porque hoy es el primer día, y vamos a ver cómo terminamos, porque esto se demuestra andando, y si al final se bate el récord de Europa o se hacen grandes marcas, la pista será buena, seguro.
Has dado una muy buena pista, Raúl, que para los velocistas saltadores no es tan buena, pero para los de larga distancia puede que sea mejor. Es una buena pista para que cuando estemos viendo las pruebas sepamos un poco por dónde van los tiros. Oye, echando un vistazo a los 90 y tantos deportistas y atletas, cuando te paras a mirar los apellidos, hay apellidos ya que no son nuestros, que no son, no digo que los atletas no sean españoles, sino que los apellidos, su procedencia no es española, ¿no? Y decía Luis Aragonés que en la mezcla iba a estar el triunfo de España, y aquí ya empieza a haber bastante mezcla, ¿eh? No solo iberoamericana, sino también europea, que empieza a haber una gran mezcla en el atleta español.
Sí, bueno, pues yo creo que es una cuestión de globalización. Que
total.
Y los movimientos que generamos, y en España concretamente, donde hubo un movimiento migratorio muy importante en los últimos años, pues bueno, pues parte de aquellos inmigrantes que vinieron a trabajar, a buscar mejor vida, pues venían con sus hijos, algunos hijos nacieron aquí y se han desarrollado deportivamente aquí, incluso otros, pues habiéndose desarrollado deportivamente en otros países, principalmente en Cuba o en el norte de África, al final también han venido aquí y han recalado y, bueno... Pues,
pero que enriquece un poco, ¿no? Enriquece un poco nuestro atletismo, ¿verdad?
Muchísimo, no es solo, sino nos empezamos a parecer a los equipos de Francia, Reino Unido, Holanda, que eran con mucho más mestizaje en calidad y también en la diversidad de disciplinas que tenemos, que no es sencillo.
Raúl, me imagino que esta pregunta te la hemos hecho casi todos los periodistas, no sé si te atreves, ¿no?, con el número de metales, ¿no?, que está cifrando la gente en torno a 10. ¿Qué te parece esa cifra?
Como es deportista y atleta, sé que al final quien dictamina sentencia siempre es la pista o el asfalto, y que hay que ser muy prudentes con todo esto. Lo que no podemos obviar es las condiciones que venimos. Yo el año pasado, justo hace un año, anunciaba en Londres que iba a ser un campeonato muy complicado. Solo uno de nuestros deportistas estaba entre los 8 mejores inscritos y estaba el octavo, que entonces ya lo sabía Cáceres. Y aquí tenemos 10-12 atletas que están no entre los 8, sino entre los 5 mejores. Por lo cual, eso mejora muchísimo las opciones de poder obtener medalla, ¿no? Y tenemos gente entre los si no recuerdo mal, 44 atletas entre los 15 mejores de cada una de sus respectivas pruebas de los inscritos, ¿no? ¿Eso quiere decir que vamos a sacar muchísimas medallas? No, eso quiere decir que las opciones son claras y ahora tenemos que competir y competir bien, porque esto de eso se trata el atletismo. Básicamente es de batir marcas, pero sobre todo de enfrentarte a tu adversario en disciplinas y modalidades donde el talento y el trabajo es básico, y donde también el saber competir genera esa diferencia tan grande entre estar en un podio o no estarlo.
Raúl, ¿te atreves a fijar el objetivo, el interés del aficionado en algún momento en concreto? Hay algunos, para mí me parece que hay algunos muy especiales, pero tú eres el presidente, los conoces bien. Dos o tres flashes que quieras decir, mira, hay que estar pendiente de esto porque aquí va a pasar algo.
Bueno, yo creo que esta vez es sencillo, ¿no? Es decir, hay que estar pendiente del 200 con nuestro Bruno Hortelano, que más allá de lo que vaya a conseguir, tiene una historia tremenda de superación, con Usillos, que también tiene otra historia tremenda por otras causas mucho más deportivas, del 800, tanto con Aldo de arriba como con Saúl. Tenemos que estar muy pendientes de la Pereteiro, tenemos que estar también muy pendientes de la marcha, nos dan muchas opciones. Mañana empezamos, Julita Cas es la líder de los 50 kilómetros, pero en 20 kilómetros, tanto en chicos como en chicas, tenemos a muchísima gente, el vigente campeón de Europa, Miguel Ángel López, pero también tenemos a Diego, Álvaro, Alberto, es decir, tenemos un potencial.
El relevo, Raúl, me atrevo yo a apuntar, el relevo del 4x400.
El relevo 4x400, con el riesgo que tiene aventurarnos, porque tenemos un reto antes de llegar a la final. Nosotros pensamos que estamos en la final, vas a tener todas las opciones del mundo, pero la final va a ser complicada, porque las semifinales se celebran el mismo día que la final del 400. Si tenemos tres atletas clasificados en la final, va a ser difícil utilizarlos para la semifinal, con lo cual será un reto. Y luego una opción que para mí siempre es segura, que para mí es el atleta con más nivel ahora mismo en España, que nos puede dar una medalla en cualquier campeonato continental o intercontinental, que es Orlando, que también tiene un potencial tremendo. Pero hay otras muchas opciones, como Fernando Carro entre mil obstáculos, vamos a ver opciones en 10.000, en 5.000. Bueno, esperemos que todas esas opciones, o al menos la mayoría de ellas, se consumen y podamos dar no solo ganar medallas, sino sobre todo ilusionar esa afición que tú decías antes, que está muy pendiente de nosotros.
Raúl, qué gusto de escuchar un montón de nombres. Hoy le he dicho yo al presidente esta tarde que hay un montón de información en los periódicos deportivos. El atletismo es un deporte, como ha dicho el presidente, que transmite tantas emociones, es tan diverso en las pruebas que apetece un montón verlo, y más si tienes tiempo en vacaciones. Así que, Raúl, yo creo que es posible que esta semana te llamemos algún día, pero de buenas. Así que cógenos el teléfono, ¿vale?
Y si es de malas, también
está. No, seguro que es de buenas, seguro que es de buenas. Transmite la mayor de las suertes y del interés a tus atletas, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros.
Un abrazo. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo. Bueno, el que sabe de esto es Gil. Le saludo de nuevo. Hola, Gil.
Hola, Corro. Que... Te lo ha dicho todo el presidente.
Sí, o sea, sí. Que... Mira, sabes que me estaba acordando cuando he dicho yo si se atrevía a decir un número de metales, que sabes que Odriozola lo hacía.
Ya, y a mí es que eso no me gusta, porque si te dice 10 y la cosa se queda en 9, ¡ah, vaya sí. fracaso!
Atinaba no sé bastante, qué. ¿No? ¿O qué? ¿Odriozola en ese aspecto atinaba o no?
Afinaba mejor en los primeros tiempos.
Los primeros tiempos, luego se le iba ya, ¿no?
No,
se le iba.
No afinaba tanto.
¿Tú cuántas dices? ¿Has echado un cálculo o no?
He echado mis cálculos.
Sí, ¿y qué?
He echado mis cálculos.
¿Y qué? ¿Cuántas te salen?
Yo...
Por lo alto y por lo bajo, que esto hay que hacerlo por lo alto y por lo bajo.
Por lo alto y por lo bajo. ¿Qué quieres? ¿Que te dé una horquilla? Bueno, venga. De 8 a 12.
De 8 a 12, que es una pasada, de 8 a 12. Bueno, ¿no? iremos desgranando durante los días, ¿no? Lo que nos viene al día siguiente. Más que nada te llamo para eso, ¿no? Para que me digas, ¿mañana qué?
Pues mirad, ya te lo ha dicho el presidente, el movimiento se demuestra andando, y desde las 8:35 de la mañana, 50 kilómetros, marcha. Julia Takac es la número uno del ranking de esta prueba nueva, se estrena en Campeonato de Europa, pero es que Ainhoa Pinedo es la quinta. Solo hay 18 atletas inscritas en la línea de salida. Hombre, muy mal se tiene que dar. Muy mal se tiene que dar. Y lo que va a ser un lujo es volver a ver marchar en la prueba masculina a un señor que se llama Suso García Bragado. Deja que me quite el gorro. 48 años, 9 meses, 17 días, cuando mañana tome la línea de salida con Marc Turk y José Ignacio Díaz en esos 50 marchas masculinos, es el abuelo de los campeonatos. Con eso también ya te lo he dicho todo. Yo creo que ahí ya habremos inaugurado el casillero de medallas. Arranca el Decathlon con Jorge Ureña, tenemos a Luis Marque, Michael Martínez en disco, vienen los cuatro vallas de chicos, el peso femenino, y atención, arranca el 400. Que nadie se asuste, hay una nueva norma. El top 12 europeo salta automáticamente en la primera ronda. Es una norma que, por ejemplo, perjudicaba hoy al Pájaro y a nuestros otros dos velocistas, y que Iecobo, que han tenido que correr la ronda previa, Usillos y Búa, como estaban en el top 12 europeo, saltan esa ronda. Veremos a Samuel García. Lo que te decía el presidente, el 3.000 obstáculos con Carro, con Sebas Martos, con Daniel Arce. Después vendrá la Pértiga, el 4 vallas masculino, y a las 8:20, final del 10.000. Buscamos heredero de Mofara. Y ahí está Adel Metzal, quinto de Europa, ahora mismo en el 10.000. Vamos a ver, porque los noruegos son los grandes rivales, si el catalán es capaz también de subir al podium y acabar la primera jornada. Después tú me llamabas hace a primera hora de la tarde, qué desastre. No, tranquilos. Mañana ya es el primer día oficial de competición. Hoy era un aperitivo y mañana, por ejemplo, nos podemos ir a dormir pues con tres medallas, como aquel que quiere la cosa.
Bueno, las apunto aquí. Le decía yo al presidente que la mezcla de razas y de apellidos, Julia Takács, que compite en 50 kilómetros marcha muy tempranito mañana, es nacida en Budapest, en Hungría. Y esta es la mezcla de la que hablaba yo, de un mundo globalizado en el que la gente casi ya no es ni de donde nace, ¿no?, sino de donde se hace como deportista, por ejemplo. Bueno, Gil, pues vamos hablando durante la semana, que yo creo que vamos a abrir más de un día con el atletismo este partidazo. Estoy convencido, ¿eh?
Ojalá, vamos, yo me apunto. Además, es bueno que se dispare la ilusión. Yo entiendo lo de hoy, hace daño ver al Pájaro en 10:55, pero bueno, ya está, ha pasado, hemos pagado esa novatada. Tampoco los 10 representantes que llevábamos hoy eran top en sus pruebas en el ranking europeo, y hay que esperar pues a otras opciones, a otras balas y a otros representantes que por marcas y por contexto de sus pruebas van a estar más cerca del podio.
Hasta mañana, Gil, un abrazo.
Hasta mañana. It's been 24 hours, I need more hours with you.
You spent the weekend. Es sintonía de partidazo de verano que estaba dirigiendo Alex Ibáñez, pero como dice Lomana, sale Alex Ibáñez y entra se ríe. Entra Daniel Asenjo como director. Tienes que decir coordino, ¿no?
Yo subcoordino, ¿no? Porque subcoordino, si Alex decía que coordinaba, yo me he pasado del día a la noche como vaquero.
Bueno, y solo casi nos va a dar tiempo a recomendar el documental. En este caso, ¿has visto tú un documental que quieres recomendarle a la gente, ¿no?, en este partidazo
de
verano?
Sí, sobre tenis. Es el Nadal-Federer, el partido del siglo, que nada, es de este año. Lo produce Tennis Channel y lo dirige Andrew Douglas. Y conmemora el 10º aniversario de aquella final de 2008, de Wimbledon 2008, en
Hombre,
la que...
ese día tan largo, ¿no?
Ese día, sí, sí. Bueno, 5 horas de partido casi, 9-7, acabó el quinto set, empezó ganando Nadal 2-0, los siguientes dos sets se los llevó Federer en dos tie breaks. El partido que tiene muchos detalles, hubo dos parones por lluvia, el partido agonizaba y se estaban quedando sin luz. Al final ganó Nadal, su primer Wimbledon, cortó una racha de 5 consecutivos de Federer. Y la verdad que es un documental que te introduce mucho en cada detalle del partido y además, paralelamente, te va contando historias personales de cada jugador.
¿Como qué momento quieres, como gancho para la gente que quiera ver este documental?
Yo destaco un momento de esa hora y media documental en el que Tony, Nadal y Rafa explican una situación del quinto set en el que aparece la lluvia por segunda vez y así lo relatan los protagonistas.
Se paró el partido 2-2 en el quinto set y yo pensaba que el partido allí estaba perdido, que Federer ya tenía más opciones de victoria. Yo me fui hacia el vestuario porque me pensaba que me encontraría a Rafael bastante desanimado, ¿no? Pensé, bueno, ¿qué le digo a Rafael para motivarle? ¿Qué le digo para levantarle el ánimo?
Yo estaba preparado para asumir el reto y para asumir la adversidad en todo momento. Y esto fue lo que le dije a Tony, ¿no? Yo no voy a fallar. Federer podía ganarme la final, pero yo no iba a perder la final.
Tremendo ese discurso de Rafael Nadal. O sea, se llama el documental...
Nadal-Federer, el partido del siglo, que para muchos...
¿Se encuentra fácil para verlo o hay que...?
No, se encuentra fácil.
Se encuentra fácil. Vale, perfecto. Sí. Bueno, fucking Peaky Blinders. Dale ahí. Antonio del Rosal, un día me voy a confundir. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Y voy a decir el apodo.
Mejor que no te confunda.
Oye Antonio, es bueno, el apodo es bastante bueno. Oye Antonio, ¿qué nos dejamos ahí? ¿Qué cosas quieres contarles a la audiencia de este partidazo?
Pues algunos movimientos en el mercado de fichajes. Corro en la Premier. Salomón Rondón ficha por el Newcastle de Benítez. Aquí en España, en segunda división, el Málaga ha fichado al centrocampista Jack Savanovic. Y al Tenerife llega Nano Mesa, procedente de Eibar. Fuera del fútbol, en natación, en el europeo de Glasgow. Buenas noticias para Marina García y Jessica Val, que se han clasificado para la final de 200 brazas. Además, Melanie Costa terminó octava en los 200 libres y Hugo González terminó cuarto. En tenis, en el torneo de Toronto, Verdasco ha pasado de primera ronda y Albert Ramos ha perdido ante Gerber. El partido de Carreño ante Nishioka, que debería haber comenzado ya, se ha retrasado por la lluvia. Y por último, apuntar que en el torneo de Montreal, Carla Suárez juega esta noche contra la japonesa Osaka y Muguruza debutará mañana a las 5.
Estamos rozando una medalla en los europeos de natación que se están disputando en Glasgow. Mañana creo que Jessica Ball tiene una buena opción, a ver si hay suerte y consigue el primer metal de la natación, porque la natación sincronizada ya ha conseguido dos. ¿Quieres decir alguna cosa más, Antonio?
No, con eso yo creo
con
que...
Con eso está todo dicho, ¿no? Muy bien, pues está aquí Ganga, Carlos Ganga. ¡Hombre! Rubén Martín en la contraportada del partidazo. Pues fucking Peaky Blinders y la contraportada. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. La cadena COPE, el partidazo. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here comes. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE, con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha venido el día, Arturo Vidal, Modric, Courtois, y todavía nos queda media hora en este partidazo de COPE para hablar con una de las voces de la radio. Si no le conocéis por este grito, os lo presento de otra forma.
¡Qué barbaridad!
¡Imposible para cualquier portero mundial! ¡Son tres mano a mano!
¡Qué barbaridad, por favor!
¡Del suelo arriba! ¡Del suelo arriba! ¡Chicharito desesperado! ¡Igual que Bellarabi! ¡Igual que Julian Blanc! ¡En pie el Calderón para vacilar a su portero!
Este partido, madre mía, no iba a pasar a la historia, pero ya es un partido que deja una imagen para la historia.
Es el primer narrador que pasa a la historia por tres paradas y no por algún gol. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Qué momento este, ¿verdad?
Sí, sí, es muy bonito. Además, mira, lo estaba escuchando ahora y hacía tiempo que no lo escuchaba porque me lo mandan de vez en cuando a Twitter. Todos los días y hace ya más de un año la gente se acuerda y me lo sigue recordando por Twitter. Y hacía tiempo que no lo escuchaba y la verdad es que cuando lo escucho me parece bonito porque fue en el Calderón y es una etapa ya pasada del Atleti, pero yo me sigo acordando mucho de ese estadio. Y luego cada vez que lo escucho le saco un fallo, con lo cual a mí cada vez me gusta menos.
No puede ser.
Sí, 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 de verdad, ¿eh? Entonces, casi es mejor. ¿Ves? La sensación que te queda de una cosa cuando pasa creo que es la que te tienes que quedar.
Sí, sí,
siempre.
Es la mejor, sí. ¿Recuerdas ese momento? ¿Eso es tan rápido que no se te pasa nada por la cabeza o te da tiempo a pensar lo que vas diciendo?
No te da tiempo a pensar nada. O sea, en ese momento no eres consciente hasta que no pasa de lo que está sucediendo, como pasa en las grandes jugadas, ¿eh? Hay un momento en el que yo, fíjate, tengo la suerte de trabajar con un equipo de gente que encabeza Paco González, que le gusta el fútbol y que está pendiente del fútbol y que además se preocupan porque todos los partidos tengan su importancia, porque ha pasado a la historia esa parada de Oblak, esa triple parada, pero en realidad era un partido intrascendente. O sea, el Atlético, sí, era un Atlético de Madrid Leverkusen en, sí, el que, sí, el Atlético ya estaba clasificado prácticamente. Era un momento intrascendente del partido en el que hay una pérdida de pelota. Es decir, que lo normal es que nos hubiera cogido o en publicidad, o que ese partido se hubiera ido a otra... Sí, esto pasa... Mira, por ejemplo, lo hablaba un día con un compañero de otra radio y me decía, a mí me cogió en publicidad ese momento. Uf. Y eso... Hay veces que tú, crees que vas a hacer algo que es muy bonito, que te puede salir en algún momento de tu vida, y hay tantas variables que no dependen de ti, que muchas veces no depende de que solo sea una buena jugada, sino de que te pase eso también.
Lo malo que has dejado es que ahora parece que cuando cualquier narrador diga qué paradón, parece que estamos imitando a Rubén Martín.
Sí, pero eso se ha dicho muchas veces antes y seguirá pasando. Y, pues esto es como cuando Lama dice cuánto queda José Francisco.
Sí, sí, sí.
Eso es algo ya que forma parte de la radio. Con lo cual eso no tiene ni autoría y es mejor que ni la tenga.
Bueno, acabando ya tus vacaciones, ¿cuándo empiezas?
Pues la Supercopa de Europa es en Tallin el día 15, así que la semana que viene ya. El día 12 tenemos que estar por Madrid porque el 13 volamos. Miguelito, Ruiz, bueno, todos los que vamos para allá. Sergio, el técnico, o sea que esto ya empieza a rodar.
¿Te ha dado tiempo a descansar después de Rusia o no?
Sí. Y además, sorprendentemente, lo necesitaba. Porque yo antes de irme a Rusia al Mundial, Evangelio me decía que estaba, que no podía más con la vida, y yo le decía que podría estar trabajando 3 años seguidos porque estaba perfecto. Y no era verdad hasta después del Mundial. Después del Mundial sí noté que necesitaba parar. Pero vamos, estoy como nuevo, ¿eh?
Bueno, como tenemos tiempo y estás como nuevo, quiero conocer a Rubén Martín, quiero que los oyentes conozcan a Rubén Martín, y para eso vamos a empezar con tu primer recuerdo de deporte y tu primer recuerdo de la radio.
Mi primer recuerdo del deporte, yo creo que los Tours de Indurain. O sea, que a mí me emocionara mucho. Yo soy del 82. El primer Tour de Indurain fue en el 91. Con 9 años yo creo que tengo mi primer recuerdo. Sí, es enganchado a las etapas del Tour, a las contrarreloj. Recuerdo la contrarreloj de Sestrier, la portada del Marca. Pues yo era un loco de esos que se leía los periódicos al día siguiente y lo disfrutaba el doble. Porque ahora los chavales ya ven una etapa del Tour, por ejemplo, y a los 10 minutos está en el móvil.
No tiene
con lo
nada,
cual ya no tiene, ya es distinto, ¿no? Esto me hace más viejo a mí.
¿Y de la radio?
Pues de la radio tengo un recuerdo nítido también, que un día se lo conté a Pepe y se reía, pero yo creo que le dolió un poco. Yo empecé a escucharla, yo escuchaba a García, ahora que ha estado tan estos días con Alcalá y tal. Yo empecé a escuchar la radio en los partidos del fin de semana a García. Y un día yo tenía un tío mío que se llamaba Vicente, que en paz descanse, que se me fue hace un par de añitos. Y él me dijo, pero ¿cómo escuchas a García si hay unos tíos? ¿Tú has escuchado el Carrusel Deportivo alguna vez? Y yo decía, no, yo no escucho eso, es que a mí me gusta más esto, no, mi padre escuchaba a García. Y entonces me dijo, no seas burro y escucha un día a esta gente. Y un día me puse el Carrusel Deportivo, no sé los años que tendría, pero sería pequeñito. Y entonces de repente yo descubrí a esa gente que en vez de enfadarse se reía, que le parecía emocionante todo, que parecía que se llevaban bien. Y luego descubrí después que todo eso era verdad. O sea, que se reían de todo, que les parecía que les gustaba el deporte, que se llevaban entre ellos bien, que salían de juerga juntos.
¿Y cuándo conoces a Paco? ¿Te acuerdas del día en el que conociste a Paco? ¿Cuándo fue?
Tengo recuerdos, no exactamente del día que le conozco físicamente, pero tengo recuerdos. Pues yo de la tribuna paso a la SER de Toledo, pero a vivir, que son 2 días, el tramo local. Y entonces ya luego me vengo a la SER de Móstoles.
De Móstoles,
entonces,
sí.
Aquella época era Parla y Móstoles, que era junto, que Parla era la antigua Antena 3. Pero es como tengo unos años y me estoy dando cuenta yo ahora.
No, muchos, ¿eh?
Sí. Y entonces hay un momento en el que yo ya soy el tío de la SER de Móstoles y entonces pues de vez en cuando empiezan a tirar de mí, pues eso, para algún marrón. Un día de repente empiezo a trabajar en Carrusel Madrid, que en aquella época lo dirigía Manu Martín con Arriaza y lo hacían los dos por la mañana, y yo empiezo a hacer partidos, pues, pero inalámbrico, ¿eh? Inalámbrico de tercera división, o sea, pues a hacer el partido del Naval Carnero, ir al Soto de Móstoles, pues lo que me mandaban. Y entonces de repente un día, por una circunstancia que yo recuerdo mucho con gracia, pero que lo hago en privado porque creo que no debo contarlo en público, pues una cosa que le pasa a un compañero, yo voy un día a Butarque a hacer un partido de segunda B, a narrar, y el que iba a narrar no puede, y me ponen a mí a narrar. Y entonces de repente dicen, ah, pues mira, si ese tío que está en Móstoles puede narrar.
¿Y qué partido era?
Era no recuerdo el rival, sé que era Leganés porque era en Butarque, no recuerdo el rival, pero sé que era en segunda B. Segunda B o en tercera, ahora ya no estoy seguro, creo que era segunda B. Y entonces a partir de ahí ya pues eso, en Madrid empiezan a conocerme, y un día Evia, eso sí que no se me olvida nunca, un partido que jugaba el Madrid contra la Juve, que era un partidazo de la época, yo creo que Zidane estaba en la Juve todavía, y entonces en ese partido se queda libre un Estudiantes no sé qué de la Copa ULEP, que ya ni existe de baloncesto.
Y te mandan allá a ti.
Claro, yo creo que todos se debieron borrar porque pensaron, claro, el que vaya a ver el estudiante se pierde el Madrid-Juve y aparte no va a entrar porque Paco le va a dar paso como mucho al final.
Sí, sí.
Y entonces, claro, yo creo que Evia debió pensar, pues que el Manguta de Móstoles seguro que le hace ilusión. Y efectivamente al Manguta de Móstoles le hacía una ilusión que no te puedes imaginar. A mí cuando me dijeron que yo iba a entrar para dar el resultado del estudiante no sé qué de Copa Ulev, me pareció súper emocionante. Vamos, de hecho, es que yo creo que me escribí el final del partido en las dos líneas que tuve que decir.
O sea, que lo primero que narraste fue es bonito completar el círculo empezando en Butarque y ahora también narras tus partidos en Butarque, sí, en Primera División.
Y me acuerdo mucho, pero me acuerdo mucho porque, claro, empezaba, aquello era Carrusel Madrid, entonces ese día yo recuerdo que Pepe me dio paso, entonces cuando Pepe dijo Rubén Martín,
bueno.
Yo tuve la sensación de escuchar la radio, entonces sí. Hubo un segundo, medio segundo de irrealidad y estuve a punto de no contestar porque yo estaba como escuchando la radio. Sí. Pero yo luego, el primer recuerdo que tengo bonito de verdad de un partido de fútbol, o sea, cuando yo siento que debuto con Paco, es en un Villarreal Atlético de Madrid. Sí. O sea, yo estoy 2 años en la emisora de Móstoles y me trasladan a
Castellón.
No es que me trasladen, porque yo quería dejar de hacer deporte. Mm. Había pedido en la SER, yo creo que era el año 2004 o algo así, o 2003, había pedido un traslado para irme al País Vasco. Me sigue interesando. Me interesaba mucho el asunto. Era el proceso de la aprobación del plan Ibarreche, que venía al Congreso de los Diputados. Me interesaba mucho el asunto de la política. Y entonces pedí el traslado a Informativos, me iba al País Vasco ya, ya estaba todo gestionado, estaba buscando casa en San Sebastián, y Evia, que es en realidad estoy aquí por Evia.
Le debes todo a Evia.
Sí, es así, o sea, es así. Evia se debió enterar, porque en aquella época jugábamos los jueves por la mañana al fútbol en la Ermita del Santo, o de alguna manera se enteró de que yo, un tío que estaba en Móstoles y que le había hecho en algún momento algún servicio, como una Copa Ulev inservible, pues le debió decir a Paco, oye, este tío resulta que se va a Informativos, yo creo que a lo mejor nos puede valer para otro lado. Y Paco un día, o Evia, no recuerdo quién, me dijeron, a ver, no, en Madrid no hay sitio. Yo creo que ellos pensaron, en Madrid no hay sitio para un inútil como tú, pero bueno, te puedes ir a otro sitio que esté un poco más lejos. Entonces me dijeron, hay 6 o 7 sitios en los que necesitaríamos a alguien. ¿Te apetece hacer Primera División? Y yo digo, cuando
pues
un paleto,
tú verás.
Claro, cuando un paleto de Carranque va a volver a tener la oportunidad de hacer un partido en Primera División. Y entonces dije, sí, donde sea. Entonces Paco me habló de varias ciudades que tenían equipos, que él necesitaba un narrador. Y me mandaron, y me dijo, yo que tú me iría a Villarreal, porque este año se va a jugar la Intertoto, igual se mete en UEFA y pues a lo mejor, total, que yo digo, ¿a Villarreal? Pues a Villarreal me fui. Y entonces, ese partido de Intertoto es un Villarreal Atlético de Madrid. Y como 3 o 4 días antes de que se juegue el partido de ida, me llama Paco y me dice, ¿tú te ves para hacerlo? Y yo, pues, yo para mí pensé, ni de coña.
Pero
dije, sí, hombre, sí, claro, joder, claro, sí, yo he hecho un montón de partidos ya en Móstoles y de fútbol sala, y no sé qué. Y entonces me dijo, Paco, venga, pues para adelante, ya que te has ido para allá, vamos a probarlo. Y yo le dije, yo solo tengo miedo de fallaros. Y Paco, muy cariñoso, me dijo, no te preocupes, hombre, si lo haces mal, ponemos a otro. Así, sin
eso
presión.
Sí, gracias, Jorge Evia, por esto que hiciste. Se lo podrás recordar toda la vida. Se hubieran arrepentido, yo creo, ¿eh?
Sí, sí. Creo que es el recuerdo más bonito que yo tengo en la radio de todos estos años. Junto con el del debut en la COPE, en Mónaco, creo que es el más bonito.
¿Con tu grito?
Con mi grito. ¿Ves? Es que en realidad, si hay cosas que no estoy nunca a la altura cuando hay que recordar las cosas. O sea, el momento bonito del debut yo lo saldo con un grito.
Un grito ahí, sí, es lamentable.
Y luego se me recuerda por una parada. Es que soy un inútil. No
pasa
soy
al
nunca,
revés.
¿Eh?
Sí. Sí. Pasamos unos años, vuelves a Madrid y te quiero preguntar por el verano de 2010. ¿Qué recuerdas tú de aquel mes? Lo que quieras decir sobre aquello.
Bueno, recuerdo lo más importante, que nació mi hijo el 14 de junio de 2010, con lo cual yo me fui al Mundial de Sudáfrica y yo me fui con el temor de que mi hijo podría nacer y que yo no estuviera. Con lo cual eso era, en realidad, era una preocupación permanente, porque él debería nacer justo cuando yo me volviera. O sea, el día 10 o 11 de julio salía de Cuentas Patricia y yo me tenía que volver. Pues claro, yo pensé siempre, es imposible que España llegue a la final.
Sí, sí.
Yo me voy a volver antes, seguro, entonces no había problema. Y entre que España ganó el Mundial y mi hijo se adelantó 3 semanas porque le pegó una patada a la bolsa y le rompió y tenía ya venía para ser futbolista.
Quería ver el Mundial, sí.
Sí, de los malos, porque le pegó del revés, pero le pegó a todos y la rompió. Y entonces nació 3 semanas y yo me tuve que volver. Entonces para mí el Mundial es que nació Álvaro. Y claro, yo tuve que coger un avión, no se me olvidará nunca que yo estaba viendo un partido, un Holanda-Dinamarca, en Johannesburgo, en el Soccer City. Me llamó Patricia, me dijo, el niño le ha pegado una patada a la bolsa y la ha roto. Y yo recuerdo que empecé a correr, y en esa carrera cogí un coche que tenía Ángel Rodríguez, que en aquella época era el que hacía la noche en Onda Cero, y no sé cómo acabé en el aeropuerto de Johannesburgo. Entonces en el aeropuerto de Johannesburgo pensé, y ahora a ver qué hago. A ver si... Entonces llamé a la radio y les dije, me vuelvo a Madrid, que van a hacer mi hijo. Entonces me dije, no te preocupes, te buscamos un vuelo. esto serían las 2 de la tarde, las 12 del mediodía o algo así, y el único vuelo que había, y gracias a Dios que había uno ese día, era a las 10 de la noche.
Madre mía.
Entonces tuve que esperar, pues allí, claro, las 8 o 10 horas que tuve que esperar en el aeropuerto. Yo recuerdo la época, o sea, ese momento fue el de más tensión de mi vida, porque yo me metí en el avión, pues, y cuando ya estaba, claro, estaba en el hospital la mamá, y yo iba preguntando, entonces yo cuando ya me metí en el avión, todavía no había nacido mi hijo.
Con una tensión, sí.
No se lo recomiendo a nadie. Entonces, claro, ya cuando me metí en el avión, le expliqué la situación a las azafatas, les dije que por favor me dieran un tranquilizante o algo, porque yo no iba a poder soportar ese vuelo, y me dijeron que lo sentían mucho.
Te miraron
mucho,
un
pero...
poco raro, sí.
Sí, me dijeron que no podían, porque si yo era alérgico a algo y me moría en el avión, pues que la culpa era para ellas. Muy sutilmente me lo dijeron.
Entonces, ¿y del traslado, del trasvase ser COPE?
Pues recuerdo que echan a Paco y a mí me coge en la final de Hamburgo, de sí. La final de la Europa League del Atlético de Madrid, como nos coge a casi todos. Cada uno te puede hacer un libro, del Lama y Antoñito. Este Mundial en Rusia lo hemos estado recordando y llorábamos de la risa por cómo les cogía a cada uno, porque cada uno lo vivió de una manera, claro. Y entonces yo recuerdo que me coge en Hamburgo y me entero, pero no... O sea, en realidad quien sabía lo que estaba pasando pues eran Paco, Lama, los que se enteraban, los que estaban en Madrid... De la Morena, que se lo contarían todos los jefes. Entonces, yo cuando me dicen que han echado a Paco, no me lo termino de creer. No me lo creo. Pero al día siguiente, cuando ya vamos a comer y ya nos explican que Paco no va a hacer el programa, que... Pues recuerdo, el primer recuerdo es ese. Que se come el marrón Joseba. Que Pepe le dicen que no diga... no se acuerde de Paco. Y Pepe,
se tiene
porque
que
es como es, se tiene que acordar. Porque llevan 20 años juntos y... Y nos da una lección a todos de vida. Y recuerdo que a partir de ahí es... pues eso, a la vuelta nos convocan para una reunión allí en Gran Vía para explicarnos su versión de lo sucedido. Y entonces yo tengo la sensación de que no hay nadie que entienda lo que ha pasado. Ni de los que estábamos dentro en la radio, ni de los que estaban fuera, que eran los oyentes. Porque yo en aquella época era redactor del Larguero. Y entonces yo podía ver los correos que llegaban. Entonces al buzón del Larguero llegaron miles de correos. Yo recuerdo esa mañana al día siguiente de volver de Hamburgo de leer los correos y todos eran... En relación con Paco, o sea, a toda la gente que escribía le habían robado, le habían hecho daño, le habían una parte de su vida se la habían descolocado. Entonces había cada mensaje era de, pues eso, de sentimiento, de dolor, de, o sea, yo recuerdo una llorera de 2 horas intentando ocultarme detrás de un ordenador leyendo esos correos, que yo creo que alguien supo, bueno, ya no lo sé, claro, igual no, pero que alguien se los recopilaría a Paco, los que llegaron a Carrusel o algo así.
A mí como oyente es que me fastidiaba muchísimo. Yo solo os conocía de escucharos 14 horas todos los sábados y todos los domingos, pero lo pasé, incluso yo como oyente, y creo que puedo hablar en nombre de muchos oyentes, sí. Lo pasamos horrible.
Sí, porque yo tengo muchos amigos que eran, antes de que yo trabajara en la radio, eran muy oyentes, entonces todos tenían la sensación de que, claro, había algo en su vida que funcionaba, que no le dabas mucha importancia porque era imposible que eso dejara de funcionar algún día, y de repente un día, ¡pum!, te lo quitan. ¿Sabes? Era un momento de, no sé, a cada uno le hace ilusión algo, le hace feliz algo, o tiene un rato en el que sabe que hay o un espacio en el, o una persona en la que, con la que es feliz. Y había mucha gente que para la que un rato de su felicidad consistía en poner la radio a esa gente que le parecía parte de su familia. Y eso era evidente que se acababa. Yo no iba a ser feliz si no estaba con la gente que quería.
Claro. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama para decirte, oye, nos vamos a COPE?
Yo creo que hablo con Paco, que era el que estaba, al que ya habían echado, y él me dice, no a COPE, sino que él se va a ir y que iba a intentar que el mismo sonido, o que la misma gente, o que la mayor parte de esa gente, la gente que formaba o que parte del equipo, si él podía, iba a intentar llevarse a todos, o por lo menos que tuvieran la oportunidad de irse. Por eso para ellos era muy importante que las ofertas que llegaran, pues todo lo ha contado ya Paco, ¿no? Las ofertas que le llegaron de todas las radios, era importante que les permitiera llevarse a todo el equipo, a todo el que quisiera, porque luego hubo gente que no le apeteció, que le convencía más lo que le ofrecían en otro sitio, y pues se quedaron. Y en ese camino pues hemos ido conociendo también a gente maravillosa que no curraba con nosotros en la SER, pues como Miguelito, como Arancha, como Corro, los que os habéis ido incorporando después, los que estaban en la COPE como Pilar, como Melchor, como Vaquero, como Charliki, Santi. Sí. Claro, yo Santi le conocía porque estudió conmigo la carrera, entonces, claro, ha sido una oportunidad maravillosa de conocer a mucha gente que no conocíamos y currar con ellos, que son una maravilla todos, los técnicos todos, o sea, no hay distinción. Y luego... Claro, también eso yo creo que une mucho. O sea, sufrir juntos une mucho. No te das cuenta hasta que te pasa. Y yo creo que eso nos convirtió en una pequeña familia. O sea, somos una familia que seguro que discutimos, que a veces no estamos muy conformes con lo que pasa o que estamos muy contentos en otras ocasiones, pero que el haber sufrido, el haberlo pasado mal juntos en esa época, porque era jugarte, pues eso, tu situación laboral, tu hipoteca, la tranquilidad de tu familia, pasarlo mal, la situación de Paco, luego, pues eso, lo que pasó con la situación familiar de Paco también. Yo creo que todo ese sufrimiento nos ha hecho estar más juntos.
Entonces, afortunadamente, una familia unida y donde quiere estar. Vamos con el Rubén narrador. Tú llegas al estadio, te sientas y tú dejas que fluya todo dentro de ti, todo natural, ¿no?
Sí. Sí, porque yo creo que todo eso tiene que venir preparado de antes, pero en el momento, no sé, no soy capaz de escribirme algo que vaya a pasar. No digo que esté mejor ni peor, ¿eh? No juzgo a nadie.
Se dice por aquí que Angelito de vez en cuando se escribe.
Pues ¿sabes qué pasa? Que yo eso un día se lo escuché a Eric, cuando estábamos todavía en la serie, Eric me decía alguna vez, o si no me lo decía a mí, yo se lo escuchaba decir, es que parece que hay periodistas de segunda porque se escriben las cosas, y a mí eso se me quedó muy dentro siempre. No es ni mejor ni peor el que se las escribe o el que no se las escribe. Yo lo que creo es que el que consigue escribírselo y lo hace bien es una maravilla, pero yo sé que si me lo escribiera, primero, no sé leer, segundo, soy miope y si me lo pongo lejos lo voy a leer mal, y tercero, yo creo que va a quedar artificial. Entonces, la radio consigue trasladar emociones que primero se te tienen que producir a ti dentro. Entonces, si tú no eres capaz de emocionarte con lo que estás contando, vas a ser incapaz de trasladarlo. Ahora bien, lo que sí debes hacer es estar preparado para que esos momentos que llegan y que pasan cada mucho tiempo te cojan preparado. Porque yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso, no de nada de la parada de Oblak, estoy orgulloso de reconocer a los rivales del Atlético de Madrid. Si tú no has visto 20 partidos antes y los partidos de esa temporada del Bayer Leverkusen, es imposible que distingas a Brand, de Volan, a Chicharito sí, a lo mejor. Y entonces es imposible que tú en media décima de segundo, cuando tienes 10.000 cosas en la cabeza, sepas quién es. ¿Cómo lo sabes si has visto 10.000 partidos?
¿Cómo te preparan los partidos?
Pues desde hace un año a esta parte, con una herramienta que para mí es el culmen ya de la preparación, porque antes tenía que buscarme la vida metiéndome en páginas piratas, en otras que, por ejemplo, en Movistar, estaban todos los partidos, que hay una cosa que se llama Compact Liga, que te venían todos los resúmenes de la liga, y entonces yo antes de cada partido me veía todos los resúmenes del equipo que fuera a narrar hasta esa jornada. Entonces, en la jornada quinta está muy bien porque son 4 resúmenes, pero en la 37 ya es un poco más cargante si no te acuerdas de algún partido. Entonces, yo ahora lo que hago, hay un programa, creo que es un programa, no sé cómo se llama porque no entiendo de informática, que se llama Insta Scout.
Scout, sí.
Hay varios, ¿no? Hay otro que es Way Scout, que utilizan los directores deportivos, los agentes, los clubes, que están en todos los departamentos de análisis. Y que yo tengo una clave de acceso gracias a Maldini, que es un fenómeno. Y entonces en ese programa, InstaScout, están todos los partidos despiezados. Entonces tú te puedes ver los partidos completos de cualquier equipo que quieras. Despiezadas las jugadas a balón parado, la estrategia, los goles, los córner. El que se ve el fútbol, Maldini. Te pongo Maldini por no decirte Evangelio, por no decirte Marcos López. Cuando te van a hablar de un partido del Karabaj, el año pasado que el Atleti, por ejemplo, no lo habría visto a nadie, el que te dice que este es un media punta con tendencia a la banda izquierda, ha jugado 28 partidos, no sé qué, mentira. No ha visto nada de ese tío ni de ese equipo. Se ha leído los datos, que eso es muy fácil para todos. Ahora, el que te dice el otro día, como te dice Maldini siempre, el otro día le pegaron un codazo en la ceja, le abrieron la ceja contra el Rapid de Bucarest. Sí, y dices, ¡ostras!
El detalle, sí.
Este tío se ha visto el partido. Entonces yo creo que eso, no sé si para todos los oyentes, pero yo creo que para la mayoría son... creo que lo agradecen. Entonces, los partidos del Madrid, del Barça, del Atleti, del Valencia, del Sevilla, yo creo que los vemos todos. Y entonces la diferencia en los partidos de la Liga Española es que cuando a ti te toque narrar, por ejemplo, un recién ascendido este año como el Valladolid contra un equipo que a lo mejor has podido ver menos como el Girona, tú de repente seas capaz no solo de ubicar, sino de contar cosas que han pasado en otros partidos. Porque el oyente que está escuchándote en Girona o el oyente de Valladolid dice... este tío ha visto los partidos, y a mí me parece que es la mejor manera de respetar primero a esos dos equipos y a sus aficiones, y después de respetar mi profesión.
Antes de ponerte a prueba, de poner a prueba tu memoria en un juego...
Malísima, ya te lo digo.
Sí, bueno, pues entonces vas a fallar, ¿eh? ¿Qué mejoramos de Rubén Martín narrador?
Un montón de cosas. Que no le atropellen las emociones, que a veces eso pasa... Que ser capaz de controlar la voz cuando hay un momento emocionante. Yo sé que eso a lo mejor es, no sé si es recrear o teatralizar un poco más, pero que a mí a veces me pueden las emociones. Entonces yo creo, cuando la gente me dice, es que da la sensación de que sientes lo que narras. No, 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 es que siento lo que narro, por eso a veces de repente hay un grito que se va o un... No sé, creo que eso es, creo que eso se puede corregir. Creo que los partidos, yo me voy mucho al fútbol y entonces yo creo que a veces eso se le hace un poco aburrido al oyente, que no está muy relacionado con dos equipos de mitad de tabla para abajo. Y entonces a lo mejor Paco tenía siempre una frase que Juanma hizo suya, que es cuando no hay fútbol vamos a la radio. O sea, cuando no se hace fútbol,
sí,
se hace radio.
Tiempo de juego, sí, sí.
Y entonces, claro, yo entiendo que tiene que haber un hueco para todos.
Entonces,
yo en mi papel de narrador creo que es importante que yo cuente lo que está pasando. Y entonces procuro siempre que el que está oyendo y es de uno de esos dos equipos, si a lo mejor hay muchos oyentes que no son de ninguno de esos dos equipos, se diviertan, pero que el que es de esos dos equipos sepa lo que está pasando y sienta que se está respetando el partido.
Nos divertimos, doy fe. Vamos a ver si eres tan malo. Te voy a dar pistas sobre dos goles. Es el inicio de la narración de tu narración, del principio de la jugada, y luego te pongo el final, a ver si eres capaz de adivinar qué goles son. Son dos goles de esta temporada del Atlético de Madrid, bastante importantes. Tienen,
vale,
su...
ya hay pista.
Sí,
ahí,
sí,
vale.
Yo te pongo, pero muy poco tiempo de pista te pongo, ¿vale? Te pongo 3-4 segundos, no más. A ver si eres capaz de irte, venga, al pasado y saber qué goles.
Vale.
¡Ojo la contra del Atlético de Madrid, que busca matar el partido a la contra! ¡Bersálico saca el centro!
Es un centro de Bersálico.
Bersálico saca el centro, Costa puede ser el remate. Y no sabría decir de quién es, de qué partido es. ¿Puede ser?
Gol de Costa, sí.
Bueno, 50%.
Gol de Costa,
gol,
sí.
De Costa.
Es el, es
pase un... de Bersálico. El, sí. ¿El gol de Costa al Arsenal en la vuelta de la semi de UEFA?
No.
No.
Más
no.
Señalado todavía.
¡Ojo la contra del Atlético de Madrid, que busca matar el partido a la contra! Bersálico saca el centro, Costa. ¡Gol, gol, gol!
Le van a expulsar. Le van a expulsar por celebrarlo con la
grada. El debut de Costa.
Ahora sí.
El debut de Costa. Sí, sí, sí. Primer gol de Diego Costa, es verdad.
Era difícil porque la pista no era muy buena. Te voy a poner el segundo ahora. Y este sí que es, vamos, para los atléticos, como falles aquí, no te dejan entrar en el Metropolitano. Dale, colchero, a la pista.
Correa, Correa y Torres.
Sí, hombre, este sí. Este es el penúltimo gol de Torres.
Eso es.
Gaby para Correa,
Correa,
Correa
Torres.
Torres. Esta puede ser, esta puede... Es que como me lo mandan mucho por Twitter, es posible que lo haya escuchado.
Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Dale, colchero. Esta...
Correa y Torres, puede ser, Torres, Torres.
Bien, Antoñito.
Sí, sí, sí. El primero de los dos goles de Torres que marcó en su despedida del Metropolitano.
Le llevan los demonios a Paco, porque Paco me dice siempre, pero que estropean los goles cuando gritan por delante. Y yo digo, pero déjale, si son felices, hombre. Le hace mucha ilusión. Además, Antoñito ha vivido muchos años con Fernando Torres.
Sí.
Vivió su arranque en el Atlético de Madrid. Entonces yo entiendo que cuando la hemos... Esto es como cuando Pepe dice a la gente que va al estudio, por favor, intentar no gritar los goles. Es que en ese momento no te acuerdas.
Claro, claro, claro. Es que es muy difícil que te acuerdes porque, no sé, ¿cuentas los partidos que haces en una temporada?
No, no, no los cuento, pero pues si son dos por jornada de liga, son 38 jornadas, 76 partidos. Mira, lo estoy contando contigo, ¿eh?
Vamos.
Desde, yo creo que 16avos de final de Copa se hacen, 16 suelo hacer 3 en 16avos... Y 3 de vuelta, 6. Y otros 6 de octavos, 12. Y 2 de cuartos, 14, 16. Una semi, si llega alguno de estos, 17, 18. Pues 76 de liga y 18 de copa
más
serían
de
94. Sí, contando los de Europa, más de 100, sí.
Más de 100.
Más los de la selección, que a lo mejor la malos que no puede o lo que sea. Sí, sí, sí.
Y a ti que te encanta viajar, claro.
A mí, vamos a ver, a mí me encanta mi trabajo, entonces yo soy feliz yendo a los sitios, pero vamos, Ganga, a acabar ya con esta mentira de
sí,
viajar.
Sí, sí, sí.
O sea, esto de, no, es que hay que ir a Moscú, la Plaza Roja, ya está. La Plaza Roja, ya se lo dije a Paco en verano, la Plaza Roja, Paco, te la puedes saltar, es una plaza y una calle. Esto es Moscú. Bueno, si quieres dar un paseo por el río, puedes. Ya está, o sea, no, que no pasa nada por no entrar a los sitios. De verdad merece la pena. Mira, esto es verídico. Yo he estado por lo menos 10 veces en París. No se me ha ocurrido en mi vida hacer cola una vez para entrar al Louvre. Y ahora ya me podéis matar. Nunca,
fuerte.
No haré una cola nunca para entrar al Louvre. Porque luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego los que entran y dicen, madre mía, claro, ¿cómo no vas a ver la Mona Lisa, eres un burro, no sé qué. La gente que entra dice, es más pequeña de lo que me lo imaginaba y la tienes que ver a 10.000 metros porque no te dejan acercarte, rodeado de 80 japoneses haciendo fotos y con un cristal en medio. ¿De verdad en tu vida perder 2 horas o 3 o 4 en una cola te compensa? Bueno, pues al que le compense, que hay mucha gente a la que sí. Yo digo que a mí no me compensa. Y entonces no me compensa eso y ya está, la Plaza Roja hay que ir a verla. Sí, hombre, si estás en Moscú hay que ir a verla una vez en la vida, como hice yo, el día 32 de competición, cuando ya no tienes trabajo, y ya está. Huguito Ballester es feliz haciéndose fotos, las pones en Instagram, porque ahora ya sabemos que si no pones una foto en Instagram no existes. Voy a tardar 2 meses o 2 días en irme otra vez de Instagram, porque eso es un rollo.
¿Sí? ¿No te gusta?
No me gusta nada, no me gusta nada, 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 porque sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo en realidad las redes sociales las utilizo para el trabajo. Y entonces, si te metes en Instagram, a la hora que te metas, sí, la gente pone fotos de su vida.
Es la menos profesional, sí.
Y a mí, ¿sabes lo que pasa? Que no me interesa la vida de la gente. Entonces, como no me interesa la vida de la gente, pues no veo los programas de cotillos, pero no porque no me parecen género mejor ni peor, me parecen un género de telespectacular, pero es que a mí no me interesa la vida de la gente.
Estamos acabando ya, nos estamos acercando a la 1:30. ¿Qué hace Rubén Martín en un día libre? ¿Qué le gusta hacer?
Pues mira, te cuento hoy mi día, por ejemplo. Me he levantado a las 10 de la mañana, me he ido a desayunar y he terminado de desayunar como a las 12. O sea, esos los periódicos en papel, los sigo leyendo, soy un tío antiguo. Y me he venido a casa, me he puesto, que no había visto todavía el documental del mejor partido de la historia del tenis, que lo tenía pendiente, recomendable, muy recomendable.
El de Wimbledon, Nadal
Federer. Maravilloso. El de Nadal Federer, y he terminado y estaba viendo ahora el de McGregor, que no sabía que tenía un documental, que también, por cierto, lo recomiendo, está en Movistar Plus.
Este no lo he visto, me lo voy a apuntar.
Pues es una maravilla también, porque además, claro, ves al McGregor que empieza 4 años antes de que explote en Las Vegas, en Irlanda. Y el tío, él ya sabía que iba a ser tan bueno que viviendo con su madre y con su novia en la casa de su madre, ya mandaba a un tío para que le grabara, con lo cual él ya sabía que iba a ser un fenómeno, no tenía dónde caerse muerto, pero para eso sí tenía. Y entonces, me gusta mucho el deporte. Entonces, pasar tiempo con mi familia, que hemos venido ahora de Cádiz, que hemos estado allí unos días, y ver estas cosas de deporte. Porque no, lo que
¿De
no
series,
quiero es...
¿No eres?
Soy de series, pero ahora estoy desconectado. Porque como cambio... creo que las vacaciones son cambiar de ritmo. No creo que sea ni de lugar, sino que es estar más con tu gente y cambiar de ritmo, pues eso. No, procuro no ver más fútbol del imprescindible, salvo que haya algo que me llame la atención para luego cogerlo con muchas ganas dentro de una semana y media. Y ver estas cosas que durante el año a lo mejor me las he ido dejando pendientes. Y como hay estas plataformas ahora maravillosas, sí, de Movistar Plus, que es una joyita, que tiene 10.000 cosas que puedes ver, o Netflix incluso, por ejemplo, en un viaje hace poco vi también un documental de la Francia campeona del mundo del 98, cómo había cambiado la sociedad francesa a través de los ojos de la selección. Entonces me gusta mucho eso.
Déjame que la última sea sobre el Atlético, sobre estas palabras de Simeone. ¿Tú estás de acuerdo con él que no puede competir el Atlético con el Barça y el Madrid?
Yo creo que el Atlético de Madrid puede competir. Es que decir yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, el Atlético de Madrid puede competir con el Barça y el Madrid. Pues, quiero decir, otra cosa es que la discusión sea, como siempre dice Antoñito, ¿se le debe exigir al Atleti? Bueno, ahí ya a lo mejor podemos discutirlo, pero que compite es evidente. Si el Atleti ha quedado segundo el año pasado, el Atleti ha ganado una liga hace 3 años. O sea, ¿el Atlético de Madrid compite contra el Barça y el Madrid? Evidentemente. Estoy muy de acuerdo con un tuit que ha puesto Maldini hace unos días. ¿Tiene uno de los mejores porteros del mundo? Sí. ¿Tiene una de las mejores parejas centrales del mundo? Sí. ¿Tiene futbolistas que querrían el Barça o el Madrid en el centro del campo? Saúl, Coque, Rodri, sí. ¿Tiene una de las mejores delanteras del mundo? Sí. Ahora, ¿tiene una plantilla como la que tienen los 5 grandes favoritos a ganar la Champions? No. ¿Tiene un equipo que le pelea de tú a tú a cualquiera de los 5? Sí. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid puede pelear la liga. Es más, yo creo que este año el Atlético de Madrid va a ser una liga de 3.
Yo también lo creo.
Sí. O sea que me da que este año vamos a vivir un momento precioso. No sé si la presión de tener que jugar, creo que sí, una maldición.
Y la final en el Metropolitano.
Claro, la final de la Champions en el Metropolitano. Bueno, si se juega, porque también hemos conocido hace unos días ahora que resulta que el Metropolitano, vamos a ver de quién es.
Allí estaremos para contarlo. Pues este es Rubén Martín, un crack con el que me encanta compartir la radio. Rubén, muchas gracias.
Y a mí también. Un abrazo, que te vaya muy bien este verano, ganga.
Te escuchamos en la Supercopa de Europa dentro de una semanita.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues a mí me ha encantado charlar con Rubén Martín y seguro que a vosotros escucharé. Ha contado cositas, como él dice. El miércoles en la Supercopa de Europa ahí estará para contarnos el Real Madrid Atlético. Y ahora ya veo que nos hemos pasado del tiempo, pero merecía la pena aguantar. Mañana volvemos. Gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.